Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días y muchísimas gracias por estar al otro lado de las ondas. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es domingo 19 de octubre de 2014. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, vamos a ver si nos lo tomamos juntos empezando este domingo sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Este fin de semana se está celebrando en Madrid la Asamblea de Podemos, en la que el partido de Pablo Iglesias trata de definir la estrategia y los planteamientos políticos con los que intentará optar a formar gobierno en las elecciones de 2015. En esta era de las nuevas tecnologías, casi todo es accesible ya en tiempo real, y la Asamblea de Podemos, un partido que se precia de utilizar con éxito Internet y las redes sociales, no podía ser una excepción. Quien quiera puede seguir en directo por televisión, a través de Internet, los debates de la Asamblea, y yo mismo estuve viendo ayer parte de las intervenciones. Convendría que los partidos alternativos, UPyD, Ciudadanos, Vox, tomaran nota de cómo se está desarrollando esa reunión de los afiliados de Podemos, porque puede extraerse alguna lección muy interesante. Lo primero que hay que decir es que la asistencia a la Asamblea está siendo un éxito. 8.000 inscritos para asistir presencialmente y varias decenas de miles más de personas siguiendo la Asamblea en directo por Internet son cifras que indican que no estamos ante un fenómeno marginal ni pasajero. Podemos cuenta ya con una estructura a nivel nacional que le permitirá encarar las próximas elecciones generales con mucha mayor efectividad que las europeas. Y ya es hora de que algunos comiencen a preguntarse por qué. ¿Existen en España 5 millones de comunistas o 5 millones de bolivarianos? La respuesta es que no. Nunca han existido y tampoco ahora existen. Pero entonces, ¿cómo es posible que las encuestas sitúen a Podemos ya en el entorno de los 5 millones de votos? Pues la respuesta es, obviamente, porque a Podemos no le votan solo los bolivarianos o los comunistas. El grueso de quienes manifiestan que van a votar a Podemos son personas que nunca aplaudirían una dictadura como la soviética ni un régimen militar como el venezolano. Ante esta contradicción, muchos críticos de Podemos reaccionan de una manera bastante ingenua, declarando con toda rotundidad que el ascenso de Podemos demuestra que los electores son inmaduros, ignorantes, manipulables o directamente idiotas. Pero esa actitud equivale a la del avestruz que entierra la cabeza en la arena para no ver el peligro que se le aproxima. La democracia no consiste en tener razón, sino en ser capaz de convencer a los demás de que la tienes. Aunque tus ideas sean las mejores del mundo, y esta es una lección que deberíamos aprender muchos liberales, si no eres capaz de demostrar a la gente por qué tus ideas son buenas para ellos en concreto, jamás te comerás un colín electoralmente hablando. Y el que no seas capaz de convencer a los demás no indica que los demás sean idiotas. A lo mejor el idiota eres tú. Si tienes las mejores ideas del mundo y no eres capaz de convencer a los demás, será que no te sabes explicar muy bien, ¿no? O a lo mejor lo que pasa es que tus ideas no son tan buenas como te imaginas y por eso nadie te las compra. Aprende a escuchar a los demás y trata de analizar por qué no convences. Si Podemos tiene 5 millones de votos, no es porque la gente sea estúpida, sino porque quienes dirigen Podemos ofrecen a la gente algo que la gente está dispuesta a comprar. Ilusión, esperanza de cambio, promesa de justicia. Bastaba ver ayer la asamblea en el Palacio de Vistalegre para darse cuenta de que los militantes de Podemos se sienten parte de algo en marcha. Se sienten integrantes de un proyecto, sienten que pueden cambiar la situación. Probablemente a la mayoría de los asistentes no les gustan muchas cosas de Podemos, ni de Pablo Iglesias, pero eso da igual. Porque por muchos defectos que le vean a Pablo Iglesias, lo que hay enfrente, ese difuso concepto de la casta, les gusta mucho menos. Quieren acabar con un estado de cosas que perciben injusto y Podemos les ofrece el instrumento. Mientras no entendamos eso, mientras no comprendamos que hay razones perfectamente sensatas y poderosas que impulsan a gente de lo más normal a votar a Podemos, no podremos conjurar la amenaza que Podemos supone. Por supuesto que Pablo Iglesias o Monedero representan una ideología caduca y peligrosa para las libertades, pero no vamos a conseguir nada limitándonos, como hasta ahora, a caricaturizar a Podemos. Mucha gente lleva meses con la cantinela de si Pablo Iglesias es amigo de los batasunos, de si Pablo Iglesias es consejero de los chavistas o de si Pablo Iglesias es comunista. ¿Qué se ha conseguido con ese tipo de ofensiva? Pues que Podemos pase del millón de votos que consiguió en las europeas a unos 5 millones de votos según las últimas encuestas. Así que esas críticas no parece que estén sirviendo de mucho, ¿verdad? Caricaturizar al adversario es una forma de menospreciarlo, y no hay receta más segura para la derrota que minusvalorar a tu oponente. En vez de atacar a Podemos con cosas que demuestran no tener ninguna efectividad, tendríamos que pararnos a pensar en las razones que impulsan a gente de muy variadas ideologías a votar a Podemos. Como decía antes, si la gente compra la ilusión, la esperanza de cambio y la promesa de justicia que Pablo Iglesias les ofrece es porque eso es exactamente lo que la gente quiere comprar. Son esas tres cosas las que el mercado electoral está demandando. Por tanto, si quieres derrotar a Podemos, tendrás que ofrecerle a la gente precisamente eso. La gente sabe perfectamente lo que quiere y no te va a comprar ninguna otra mercancía. Ya no valen las campañas de puro marketing, como las de Pedro Sánchez, ni las apelaciones al miedo, como pretende hacer el PP, ni tampoco valen ya los viejos esquemas heredados de la transición. Estamos en otra época y la gente necesita respuestas. Respuestas reales. Las redes sociales han desplazado a los medios tradicionales de comunicación y tampoco sirve ya de nada el intentar esconder los problemas. Podemos no es imbatible. De hecho, los votantes de Podemos son perfectamente recuperables, pero para recuperarlos habrá que ofrecerles un diagnóstico tan certero y tan descarnado como el de Pablo Iglesias, junto con soluciones menos demagógicas que las que Pablo Iglesias ofrece. ¿Podemos derrotar a Podemos? Por supuesto que sí. La pregunta es si sabemos y si estamos dispuestos a escuchar con humildad a la gente y a soltar el lastre necesario.
Málaga, una ciudad llena de contrastes, sabor, sol, playas y cultura. Y ahora también una ciudad que se sumerge en la luz y el color de uno de los máximos representantes del impresionismo español. Exposición Darío de Regoyos, la aventura del impresionismo, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, hasta el 13 de octubre. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues son las 8 y 9 minutos, casi 10 minutos de la mañana, que son las 7 y 9 minutos en Canarias. Ya saben que tienen ustedes a su disposición tres vías distintas para participar en el programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. 914008636. La segunda es Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo con el hashtag, con la etiqueta #SC51. Y la tercera vía de participación es Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar ustedes su opinión sobre cualquier tema del día, sobre el editorial o sobre cualquier otra noticia o sobre lo que les dé la gana, vamos, como siempre, con la tertulia. Vamos, como siempre, con las noticias del día con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Los nacionalistas perderían apoyos en Cataluña y Podemos entraría en el Parlamento catalán con 12 escaños, según los datos que publica hoy el diario La Razón de una encuesta. Convergencia y Unión se desploma y perdería 500.000 de votos si se celebrasen hoy elecciones en Cataluña, con lo que pasaría de 50 escaños a casi la mitad. Esquerra Republicana obtendría 33 escaños y ambas fuerzas sumarían algo más del 40% de los votos. Según esta encuesta, Ciudadanos duplicaría los diputados que obtuvo en las autonómicas de 2012. Y alcanzaría los 18 escaños, por delante del Partido Socialista de Cataluña y también del Partido Popular. Por su parte, Podemos adelanta a la CUP e Iniciativa se haría con 12 escaños, algo más del 9% de los votos.
Bueno, pues muy interesante el resultado de la encuesta que publica La Razón. Básicamente muy interesante porque, primero, arroja un descenso del bloque nacionalista. El bloque nacionalista pasa del 45%, sí, 45,1%, perdón, 44,4% a un 40%. Oiga, pues para tener a su servicio la Generalidad con todo el dinero que Mariano Rajoy les ha dado para que sigan financiando su campaña separatista, pues en fin, como que el resultado no es muy glorioso. No solo no existía ninguna marea independentista en Cataluña, sino que lo que hay es un reflujo. Los independentistas, los separatistas, tienen hoy menos escaños en el Parlamento catalán de los que tenían en el año 1984, sumando los escaños de CiU y RC, y menor porcentaje de votos. Y la encuesta de hoy en La Razón lo que arroja es una caída todavía mayor. CiU se desploma y ERC solo recoge parte del voto de CiU. ¿Esta encuesta de La Razón qué fiabilidad tiene? Pues hombre, la que tienen las encuestas, que últimamente fallan más que una escopeta de feria, pero va en la línea de lo que decía la propia encuesta de la Generalidad de Cataluña que hemos conocido hace aproximadamente 10 días, la encuesta del CEO, que es el CIS catalán. En esa encuesta se reflejaba asimismo una caída de 5 puntos en la intención directa de voto del bloque soberanista, es decir, CiU más ERC más CUP. 5 puntos en un año. Lo que hay enfrente de el tren del Estado español no es otro tren. Nunca ha habido riesgo de choque de trenes, porque lo que hay enfrente es un armazón endeble formado por gente con mentalidad bastante totalitaria, bastante dada a oprimir a los demás y bastante amiga del dinero ajeno, que sobrevive única y exclusivamente porque se le financia desde el Estado español. España es el único país del mundo que se dedica sistemáticamente a financiar a sus enemigos y a crear enemigos inexistentes para arrojar piedras contra el propio Estado o contra la Constitución. Si mañana se le cortara el grifo a toda esta gente, si mañana se dijera no hay un euro más para la legión de agitadores del separatismo que viven de los presupuestos públicos, se acababa el separatismo en 2 minutos. Pero en 2 minutos, oiga. Si mañana se corta el grifo a todo ese ejército de agentes de centros de normalización, de miembros de la Asamblea Nacional Catalana, de miembros de Òmnium Cultural, si todos esos a partir de mañana tuvieran que financiarse de su bolsillo, vamos, en 2 minutos se acababa el problema de Cataluña. El problema de Cataluña lo creamos nosotros mismos. Lo crean los gobiernos centrales y lo crean porque lo necesitan. Porque si no existiera el nacionalismo en Cataluña, ¿de qué iba a haber el pueblo español aceptado a lo largo de todos estos años una restricción cada vez mayor de sus derechos, que ha llevado a que ya uno no pueda, en el idioma oficial del Estado, ser atendido en determinadas partes de España, o enseñar a sus hijos en ese idioma, o rotular sus comercios en ese idioma? ¿De qué íbamos a haber aceptado eso si no hubiera existido la tensión nacionalista? Tensión nacionalista que se financia desde el propio Estado. Ni en broma, los españoles no habrían aceptado jamás el estado de desigualdad patente en el que viven ahora, donde dependiendo de dónde hayas nacido tienes derecho a que te saquen la muela o no te la saquen con cargo a la seguridad social, o a que te atiendan determinadas enfermedades crónicas de una manera o a otra. Y si vas a otra comunidad autónoma, encima tienes que hacer papeleos. Cuando te estás moviendo en tu país, con una seguridad social que pagamos entre todos y además bien carita. Oiga, pues aquí resulta que los españoles somos cada vez más desiguales entre comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque les hacen falta a nuestros políticos. Si no fuera por esas comunidades autónomas, ¿de qué iba a vivir tanta gente? ¿De qué iba a vivir tanto miembro del PP y del PSOE y de CiU y del PNV y del BNG? ¿Y ustedes creen que podrían todos ellos ganarse honradamente el trabajo? Pues posiblemente sí, si no tuvieran más remedio lo harían. Pero oiga, es mucho más cómodo vivir del presupuesto ajeno y colocar a tu primo y a tu amante, a tu cuñado, a tu correligionario, a tu compañero de partido, porque al fin y al cabo pagan los españoles, el dinero público no es de nadie. Y para sostener todo ese tinglado, todos esos 17 tinglados, hacen falta los nacionalistas, por eso los financiamos. Por eso les damos dinero a raudales. 20.000 millones de euros, según un informe policial, hemos dado a lo largo de los últimos años al entorno separatista en Cataluña para que puedan organizar UBs y cadenitas humanas y para que puedan seguir amedrentando, extorsionando y violando los derechos de todos aquellos que no se sienten nacionalistas. Es decir, para que puedan seguir oprimiendo a una parte de los catalanes. Pues oiga, ¿cuándo vamos a cortar eso? Es decir, ¿por qué tenemos que tener una gangrena que nosotros mismos provocamos? ¡Fuera grifo! ¡Se acabó! Las leyes tienen instrumentos para intervenir las comunidades autónomas cuando atentan gravemente sus gobernantes al interés general. Bueno, más que se está atentando en Cataluña desde hace tanto tiempo, no se puede. Por tanto, aplíquese el artículo 155 de la Constitución. Y si no se quiere ir tan lejos, corte usted el grifo, señor Rajoy. Deje ya de financiar a los que nos oprimen y a los que nos hacen perder el tiempo en rozamiento interno cuando tanto lo necesitamos para salir de una crisis espantosa. Crisis que, por cierto, usted, señor Rajoy, no ha sabido manejar, porque no ha tomado usted ni una sola medida para reducir ese estado autonómico del que tan bien viven todos ustedes, y como consecuencia, ahora que las cosas empiezan a ponerse negras en el exterior, pues estamos como al principio de la legislatura. Otra vez pensando si llegaremos al precipicio o no. Vale ya, ¿no? Los separatistas no tienen más fuerza que la que nosotros mismos les otorgamos. Pues dejemos de otorgarles fuerza, señor Rajoy. Y si no, pues usted tendrá que irse por el desagüe junto con ellos.
Podemos celebra este fin de semana su Asamblea Ciudadana en la que se decide cuál será su modelo de organización. La formación llega dividida entre la propuesta de su actual líder, Pablo Iglesias, y la del eurodiputado, Pablo Echenique. Rubén Fernández, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Empezaron con su particular grito de guerra. Y con más de una hora de retraso, habló el líder. Lo hacía ante un público que no llenaba todo el Palacio de Vistalegre. Según la organización, eran 8.000, eso sí, todos entregados a la causa, y para animarles más, Pablo Iglesias decidió atacar a la prensa.
¿Habéis leído la prensa en las últimas semanas? ¿Cuánta preocupación hay, verdad? Dicen que llegamos aquí divididos. Yo quiero que les dediquéis un aplauso irónico a todos esos que dicen que estamos divididos.
Dice Pablo Iglesias que aspiran a ocupar la centralidad del tablero para ganar y que ya notan el miedo de la casta porque, asegura, no van a ser ni la tercera ni la segunda fuerza, sino la primera.
No podemos fallar ni un triple. Tenemos que hacer los cambios que hay que hacer en cada momento. No nos podemos cargar de personales porque podemos ganar el partido. No nos conformamos con haber llegado hasta aquí. No nos conformamos con quedar los segundos en las elecciones generales. Salimos a ganar. Y de eso tienen miedo.
Porque, añade Iglesias, lo conseguirán por las buenas o por las malas.
El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto.
Hoy sigue la Asamblea Ciudadana con nuevas comparecencias y con la votación de las ponencias. Finalmente, por la tarde, conoceremos qué modelo de partido tendrá Podemos. Si optará por uno clásico, con un líder fuerte, tal y como propone Iglesias, o con una organización colegiada, que es la opción que defiende Echenique.
Bueno, pues hoy sabremos qué es lo que pasa. ¿Saben ustedes qué va a pasar? Pues no demasiado. Porque está claro que Podemos, una cosa es la retórica asamblearia, eso queda muy bien, los círculos, etcétera, etcétera, y otra cosa es la práctica. Y en la práctica, como el propio Pablo Iglesias se encarga de señalar una y otra vez, Podemos no está para hacer chorraditas ni perder el tiempo en discusiones absurdas, ni para sentirse tan contentos de conocerse unos a otros. Está para ocupar el poder. Quieren ganar las elecciones. Y por tanto, pues lo del asamblearismo, bueno, digamos que se tolerará en la medida en que no ponga en riesgo los objetivos electorales. Y además, ¿qué quieren que les diga? Me parece bien. Lo del asamblearismo es una chorrada, así entre ustedes y yo. Y, hombre, lo de los mecanismos de la democracia interna, pues son estupendos, dentro de ciertos límites. Es decir, si al final por estar debatiendo durante 24 horas al día los temas no se toma ninguna decisión, pues oiga, es que no está funcionando adecuadamente la democracia interna. La democracia interna es participar y decidir. Si el asamblearismo impide decidir, pues entonces es que no han entendido el concepto de democracia interna. Pablo Iglesias sí lo entiende. Y por supuesto, doy por sentado que hoy saldrá dentro de la Asamblea de Podemos respaldada su propuesta, ¿cómo diría yo?, más personalista que la de sus contrarios. Podemos tiene en estos momentos un quiste, no necesariamente maligno, que es el de izquierda anticapitalista. Luego escucharemos el reportaje que ha elaborado Marta Arce recogiendo la opinión de personas de Podemos. Pero básicamente uno de los problemas que va a surgir a la hora de definir ese partido más personalista que asambleario es la resistencia que puedan poner algunos miembros de Izquierda Anticapitalista, que es ese partido de extrema izquierda que proporcionó el esqueleto inicial de estructura para Podemos en las elecciones europeas. Ya le intentaron desde ese sector plantear un pulso a Pablo Iglesias nada más producirse las elecciones europeas, a cuenta de a ver quién era el comité que organizaba la asamblea que se está ahora celebrando. Y Pablo Iglesias dijo que a mí me vais a echar un pulso, vamos, al comité lo nombro yo, 80. Y nombró a los 80. Y se fumó un puro tan largo como los que se fuma Rajoy. Ahora en esta asamblea le volverán a plantear el pulso. Y mucho me temo que volverán a perderlo, por una razón. Porque la gente que vota a Podemos, o sigue a Podemos, o participa en Podemos, sabe que el principal activo electoral es Pablo Iglesias. Porque es el que habla bien, es el que sabe expresarse con tranquilidad, el que transmite, el que aparece en las televisiones a todas horas y arrasa en audiencia. Con lo cual, pues no se pueden permitir demasiados lujos a la hora de prescindir de él. Podemos es, hasta cierto punto, Pablo Iglesias. Por tanto, Pablo Iglesias ganará la asamblea de hoy. De todos modos, no se vota hoy. Es un sistema de asamblea curioso en el que hoy se debate, se plantean las propuestas y luego pues habrá una votación a través de internet de todos los que se han registrado como simpatizantes de Podemos, que creo que son algo así como 120.000 en toda España. Y por tanto, las decisiones se tomarán a lo largo de los próximos días. Pero vamos, yo personalmente no espero excesivas sorpresas. En cuanto al contenido de lo que ayer hubo en los debates, pues hombre, a mí me pareció un contenido un tanto obsoleto en muchas de las cosas. Me pareció que la retórica de un Monedero, la retórica de algunos de los que ahí defendían los planteamientos de programa ético del partido y tal, pues hombre, era una retórica un poco casposilla. Y desde luego es una retórica, la de algunos de los integrantes de Podemos, que le impedirá a Podemos crecer en ciertas direcciones. Por ejemplo, uno no puede entrar con la retórica de la laicidad y luego pretender crecer transversalmente, porque hay mucha gente que esa retórica le chirría y bastante. ¿Es buena noticia que se metan en esa retórica casposa? Vale, pues desde cierto punto de vista sí, porque cuanto más casposa sea su retórica, menos podrán crecer, con lo cual aquellos a los que no les guste Podemos, pues deberían estar encantados de que esa retórica se casposice lo más posible. Ahora, yo que Podemos procuraría quitarle un poco de caspa a algunas de las cosas, y casi si pueden esconder a Monedero de vez en cuando, no estaría de más. Por cierto, señor Monedero, me enterneció usted ayer, me pareció un buen detalle, el que recordara a los estudiantes asesinados en México, esos estudiantes cuyos cadáveres se está aún buscando, estudiantes asesinados por, no se sabe muy bien, si las autoridades, el narco o una mezcla de las dos cosas. Pero podía usted también haber recordado, además de esos 47 estudiantes mexicanos, a los 200 asesinados en Venezuela en las manifestaciones estudiantiles. Oiga, que también son personas, ¿eh? También eran estudiantes. También les metieron un tiro en la cabeza a los sicarios de un régimen corrupto y criminal, el de Venezuela. Seguro que es que se le olvidó a usted, señor Monedero. Lo tenía en la cabeza también acordarse de esos estudiantes venezolanos asesinados, pero seguro que con los nervios del momento se le pasó, ¿verdad? Venga, corríjalo la siguiente vez que hable, señor Monedero. Acuérdese también de la gente a la que le han metido un tiro en la cabeza por participar en una manifestación contra un régimen despótico como el venezolano.
En Canarias, miles de personas han vuelto a salir a las calles para manifestarse en contra de las prospecciones petrolíferas de Repsol. Bajo el lema "Aquí vivimos, aquí decidimos", una treintena de organizaciones ecologistas pidieron que se respete la consulta ciudadana que el gobierno canario quiere convocar para el 23 de noviembre y que el gobierno central recurrirá ante el Tribunal Constitucional. En Lanzarote y Fuerteventura, las sedes del Partido Popular han sufrido ataques y ayer amanecieron con las ventanas rotas y pintadas amenazantes en la fachada, según ha denunciado el ministro de Industria, José Manuel Soria.
21.000 personas participaron ayer en todas las distintas manifestaciones celebradas en el archipiélago canario contra las prospecciones petrolíferas. 21.000 personas. Oiga, y eso que el gobierno canario está ahí azuzando a la gente para que se manifieste contra las prospecciones. Vamos a leer luego otra noticia que, a continuación la vamos a leer, que trataré de poner en relación con esta. Pero primero vamos con esta. Señor Rivero, ¿el petróleo es malo para Canarias? Cuéntenme. Ah, que se pone en riesgo el modelo turístico. ¿Por qué? ¿Es que los canarios son más tontos que los noruegos o que los italianos o que los brasileños, que tienen plataformas petrolíferas a 200 metros de la playa y, oiga, pues bien que van los turistas sin ningún problema y se saca petróleo? Que no estamos en la edad de piedra, señor Rivero, que no se saca el petróleo con un balde y si el tío le tiembla el pulso se cae el petróleo al mar, que existen mecanismos técnicos y que los accidentes son, ¿cómo le diría yo?, bastante escasitos. De todas formas, vamos a ver, ¿qué es lo que quiere usted preservar? El modelo turístico de Canarias, dice. Ah, es muy interesante. Dice usted ese modelo turístico que mantiene a Canarias con el 35% de paro. Una de las regiones más altas desde siempre. ¿Ese es el modelo turístico? Pues hombre, a lo mejor resulta que es que hay que cambiarlo, ¿no? Porque no parece que funcione mucho el modelo turístico canario, a la luz de los resultados. Pero es que las cosas no son alternativas. Es decir, usted puede mantener su modelo turístico y además sacar petróleo. Fíjese qué cosas, ¿eh? Vamos, lo hace la gente por ahí, por esos mundos de Dios. Ya le digo, en Noruega, en Italia, en Brasil, en todas partes del mundo. De todos modos, vamos a suponer que es que fuera imposible sacar petróleo sin que a uno se le caiga la mitad, señor Rivero. Oiga, entonces me quiere decir que hace una refinería en mitad de la ciudad de Tenerife. ¿A qué espera usted para cerrarla? Ah, que es que da puestos de trabajo esa refinería. Anda, pues como las prospecciones petrolíferas, qué cosas, señor Rivero. O sea, ¿usted permite que petroleros se acerquen a Canarias para descargar en la refinería canaria, pero no se puede sacar el petróleo que tiene Canarias? Es decir, podemos tener un vertido de petróleo, pero encima sin sacar el dinero del petróleo. Y además, Incluso aunque usted desmontara la refinería, señor Rivero, ¿cómo evita que los petroleros que pasan por cerca de Canarias, que son infinitos, porque es un lugar de paso, hagan vertidos al mar? ¿Cómo evita usted que tengan un accidente y le inunden las costas canarias de petróleo? Con lo cual se encontraría usted sin turismo y sin petróleo extraído del fondo del mar. Y por último, señor Rivero, es que aunque usted cerrara la refinería de Tenerife y aunque usted consiguiera convencer a la ONU de que prohibiera el paso de petroleros a menos de 2.000 millones de kilómetros de las costas canarias, ¿me quiere usted decir cómo va a evitar que Marruecos siga con sus prospecciones a 30 kilómetros de donde se van a hacer las nuestras? ¿Y qué pasa si a Marruecos se le escapa el petróleo? Señor Rivero, que de nuevo se queda usted sin turismo y nos quedamos sin el dinero del petróleo. Ah, está muy bien. ¿O piensa usted declararle la guerra a Marruecos para evitar que Marruecos saque el petróleo? ¿O es que a usted no le importa que Marruecos saque el petróleo, señor Rivero? Porque da la sensación de que ese es el problema. De que a usted lo que le molesta es que lo saque España. Y ya para rematar, perdóneme que le diga, señor Rivero. El petróleo de Canarias no es de Canarias, es de España. Es propiedad de todos los españoles. Y por supuesto que nadie tiene derecho, un subconjunto de España, a decidir que no sacamos dinero cuando hay dinero y hay 5 millones de personas en el paro y hay gente en los comedores sociales. Pues solo faltaba que nos fuera a decir usted que no podemos sacar dinero del fondo del mar. Si lo hay, lo sacaremos, porque lo necesitamos y porque es de todos los españoles. Y para los que dicen, bueno, pero es que Canarias tendría derecho... No, Canarias no tiene derecho a decidir nada en esto. Perdone. La ley de consultas, al amparo de la cual se ha convocado otro referéndum ilegal en Canarias, dice expresamente que se pueden hacer consultas en aquello que sea competencia autonómica, y esto no lo es. El autorizar prospecciones petrolíferas no es competencia del señor Rivero, por mucho que le gustara que lo fuera. Y vamos con esa otra noticia que quería poner en relación con esta, porque a mí personalmente, señor Rivero, es que me extraña mucho su actitud. Y claro, pues a uno se le ocurren explicaciones de lo más peregrinas. Escuchemos la siguiente noticia.
Se desvela la identidad del periodista que acusó al expresidente José María Aznar de ser el padre de la hija de la exministra francesa de Justicia, Rachida Dati. Se trata de Ahmed Charaï, un colaborador del Servicio Secreto Exterior marroquí. Según publica el periódico El Mundo, Charaï se habría dedicado a sobornar a medios de comunicación para que escriban artículos favorables a Marruecos y perjudiciales para la oposición. En este caso, al parecer, el espía pretendía vengarse de Aznar por haber ordenado el desalojo por la fuerza a los agentes marroquíes del islote Perejil en julio de 2002. Seis años después de que el rumor apareciese en los medios, un tribunal de Versalles ha sentenciado que el padre de la pequeña es un hombre de negocios, viudo y de 70 años, al que se le atribuye una fortuna de 630 millones de euros.
Bueno, aquellos de ustedes que quieran más información sobre este peculiar caso, les recomiendo que se lean la crónica de ayer del Mundo y les recomiendo mucho más que entren ustedes en un blog que se llama Desde el Atlántico. Un excelente blog sobre toda la actualidad marroquí, argelina, saharaui, en general sobre toda la actualidad del Magreb que lleva Carlos Ruiz Miguel, el catedrático Carlos Ruiz Miguel, con el que ya hemos hablado muchas veces en este programa. El blog es excelente y se hacía eco hace 8 días del caso que ha permitido destapar todo este tema. Se han producido una serie de filtraciones de documentos de los servicios secretos marroquíes, o de supuestos documentos de los servicios secretos marroquíes, que han permitido identificar, pues entre otras cosas, al responsable de ese rumor, de la propalación de ese rumor contra José María Aznar, que decía que José María Aznar tenía un hijo con una ministra francesa, cosa absolutamente falsa y por la que José María Aznar ya ha tenido que ser indemnizado, creo que en 2 ocasiones, una en España y otra en Francia. Pero es que esas revelaciones acerca de las guarreridas del servicio secreto marroquí, pues van mucho más allá del tema Aznar. Y por ejemplo, se contaba en esas filtraciones, y lo explica con todo detalle don Carlos Ruiz Miguel en su blog, que se llama Desde el Atlántico, búsquenlo ustedes en Google y no tiene pérdida, explicaba don Carlos Ruiz Miguel cómo desde los servicios secretos marroquíes se ha comprado a periodistas americanos y franceses, cómo desde los servicios secretos marroquíes se habrían hecho pagos a medios de comunicación americanos, ingleses y franceses para difundir intoxicaciones contra los saharauis, para defender los planteamientos marroquíes. Oiga, muy interesante. Vamos, algunos ya sabemos que los servicios secretos se dedican en todas partes del mundo a comprar periodistas. Vamos, de hecho, nuestros servicios secretos en España no son una excepción. Y si algún día se abrieran los archivos del CNI, vamos, nos íbamos a reír todos. Pero oiga, yo la pregunta que me hago es, ¿y a quién más compran los servicios secretos marroquíes? Es decir, si ha habido pagos a periodistas americanos, a periodistas franceses, a medios de comunicación ingleses, ¿ha habido pagos también a políticos? Por ejemplo, a políticos españoles, para defender posturas que favorezcan a Marruecos. Yo es la pregunta que me hago. Ya lo he comentado en estos micrófonos alguna otra vez. Hemos intentado, poniéndonos al habla con el gobierno canario, conocer las declaraciones de bienes de los políticos canarios. Oiga, y nos dijeron que no, que existen declaraciones de bienes, pero que no son públicas. Ah, estupendo. Y por supuesto, esas declaraciones de bienes, como las del Congreso, pues nos explican, o nos explicarían, si las conociéramos, cuáles son los intereses que tiene cada político dentro de España. Pero a mí esos me interesan relativamente poco. Hombre, me interesa saber si un político tiene millones acumulados para preguntar de dónde han salido, pero me interesan también las declaraciones de bienes de los políticos fuera de España. Vamos, yo querría saber qué políticos españoles tienen intereses en Gibraltar, por ejemplo. ¿Qué políticos españoles tienen intereses en Marruecos? ¿Qué políticos españoles tienen intereses en Francia? Más que nada para descartar cualquier sospecha de que las actitudes de determinados políticos puedan estar influidas por sus intereses económicos en países ajenos a España. Lo de comprar políticos en países, pues oiga, es más viejo que hacer pis de pie, perdónenme la expresión tan vulgar. Vamos, toda la vida se han comprado políticos. Desde la época del Imperio Romano sabemos de políticos que se compraban y se vendían. Bueno, pues yo quiero saber si hay políticos en España que se compran y se venden al servicio de intereses extranjeros. Más que nada porque a mí me interesa que los políticos defiendan mis intereses, no los del extranjero. ¿Conseguiremos que los políticos españoles hagan declaraciones de bienes que puedan tener en el extranjero? Pues sería muy interesante, ¿no les parece? Venga, animo a los partidos políticos presentes en el Congreso a plantear iniciativas en ese sentido. Porque, en principio, yo no veo nada malo a que un político pueda invertir en Gibraltar. Pero quiero saberlo antes de votar. Más que nada, para pensar si eso puede influir luego en sus actuaciones. Y lo mismo si un político tiene intereses en Marruecos.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asegura que en 2015 España habrá superado la crisis. Rajoy se muestra optimista a pesar de la semana de pánico que se ha vivido en los mercados por una posible recesión europea y asegura que al final de la legislatura el país estará mejor que cuando comenzó. Ángela Merkelay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En su discurso ante los empresarios almerienses, el presidente del gobierno hizo balance económico de su legislatura y se mostró firme a la hora de señalar que España ya salió de la crisis.
Estamos mejor que en el año 12, estamos mejor que en el año 13 y estamos peor que en el año 15. Aquí ya no se habla de rescate, aquí ya no se habla de quiebra, aquí ya no se habla de ruptura del euro. Aquí hemos corregido algunos de nuestros desequilibrios económicos. Todavía tenemos que seguir trabajando.
Mariano Rajoy asegura que 2015 será todavía mejor que 2014 en términos económicos porque vamos por la senda correcta.
Vamos a terminar esta legislatura en términos de crecimiento y empleo mejor de lo que lo empezamos. Y habremos superado la mayor crisis económica que tuvo España en tres generaciones.
No habló ayer en Almería. Durante su intervención de casi una hora en el Palacio de Congresos de Roquetas de Mar, el presidente de temas de interés como el escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid, el virus del ébola o el separatismo catalán, se centró exclusivamente el presidente del gobierno en un discurso económico.
Es un crack este hombre. Estamos mejor. ¿Quién es? ¿Usted? No, no lo dudamos, señor Rajoy, de que usted está mejor que antes de llegar al poder. Y no dudamos tampoco de que mucha gente de su partido está mejor que antes de llegar al poder. Vamos, y a la vista de lo de las tarjetas Black, no dudamos en absoluto de que ustedes, los de la casta, Han estado estupendos, oiga. Pero los demás no lo estamos, señor Rajoy. Que estamos mejor que cuando usted llegó al poder. Oiga, si hay menos afiliados a la Seguridad Social que cuando usted llegó al poder, señor Rajoy. ¿Qué nos está diciendo? Si el consumo de alimentos, señor Rajoy, volvió a descender en 2013, el consumo de alimentos de las familias, ¿quién está mejor? Si los desahucios siguen subiendo y en el primer semestre de 2014 han vuelto a subir, señor Rajoy, ¿quién está mejor? ¿La gente que pierde su casa está mejor? ¿Los centenares de miles de jóvenes que han tenido que exiliarse para encontrar un empleo están mejor? ¿Los que tienen que reducir cada vez más el consumo en su casa porque cada vez les cobran más impuestos y más tasas y más chorradas en la factura de la electricidad, por ejemplo, están mejor? ¿Los que tienen que hacer equilibrios y trabajar 14 horas al día porque si no, no llegan a fin de mes, están mejor, señor Rajoy? ¿Quién está mejor? Hombre, sí, los 20.000 o 30.000 agentes electorales del separatismo que lleva usted financiando con nuestro dinero desde que ha llegado a la Moncloa están estupendamente, sí, siguen cobrando. ¿Pero la gente de a pie está mejor, señor Rajoy? Habla usted en términos macroeconómicos. La prima de riesgo, la bolsa, todo eso está muy bien, todo eso son indicadores, pero ¿la gente en la calle está mejor, señor Rajoy? ¿O no conoce usted la situación en la calle? Que es bastante probable que no la conozca. ¿O miente usted conscientemente? Que también es bastante probable. Lo malo para usted, señor Rajoy, es que a nadie le importan esas tonterías que usted dice. Porque la gente sabe lo que cobra. La gente sabe lo que cuesta ir al supermercado. La gente tiene familiares y conoce a gente que tiene problemas. Y por tanto, la gente palpa los problemas en la calle de una manera que ninguna retórica vacía va a poder disipar. Y lo peor para usted, señor Rajoy, es que encima la situación económica, en lugar de prometer mejoras, promete empeorar. Y ya tenemos a gente avisando de que en bolsa, pues casi mejor deshacerse de las posiciones y largarse. Y tienen ustedes un par de noticias ayer en Libertad Digital en ese sentido, de expertos en bolsa recomendando cosas tan poco, en fin, alarmistas como venda todo y salga corriendo para salvar su vida. Por la sencilla razón de que Alemania está estancada, oyendo hacia la recesión. Francia está estancada, Italia está entrando en recesión. Hubo un susto en las bolsas la semana pasada de tres pares de narices, con dos caídas sucesivas de más del 3%. Porque todo el mundo está esperando a que en algún momento estalle la burbuja por algún lado, o por China, o por la deuda de no sé dónde, o por Alemania. Y si eso pasa, señor Rajoy, como usted no ha hecho ni una sola reforma económica para reducir el gasto, que era lo que tenía que haber hecho nada más llegar a la Moncloa, pues nos vamos a venir abajo. Pero nos vamos a venir abajo los de siempre, los de abajo. La gente de a pie. Porque por supuesto que ustedes, esos a los que les va tan bien, según usted dice, señor Rajoy, es decir, los miembros de la casta, por supuesto, pues tendrán la vida resuelta. Y los que pagaremos las consecuencias somos los demás, como siempre. Bueno, eso casi lo tenemos asumido, pero, por favor, no intente encima convencernos de que estamos bien. No lo estamos, señor Rajoy. Estamos bastante fastidiados, como diría un amigo mío. Usted no ha gobernado para la gente, ha gobernado para los mismos de siempre, para la casta. Se ha limitado usted a guardarle calentito el sillón al PSOE para que pudiera volver, pasados 4 años, a ocupar la Moncloa. Lo malo es que las cosas se han torcido tanto que a lo mejor quien va a ocupar el sillón que usted va a dejar calentito pues será Pablo Iglesias, no Pedro Sánchez. Si es que no surgen otras alternativas razonables y crecen en el tiempo que queda de aquí a las elecciones. En fin, señor Rajoy, me gustaría que usted se fuera mañana de Moncloa. Sé que es imposible. Tendremos que aguantarle un poco más. ¿Qué le vamos a hacer? Pero vamos, el día que usted salga de Moncloa, déjeme que le diga que brindaré con una copita de champán. Porque nos habremos liberado de un mal gobernante y de una mala persona. Porque, por encima de todo, usted, señor Rajoy, es mala persona.
Sin complejos.
Las bases de Morón y Rota ya están operativas en el dispositivo de apoyo a los transportes que Estados Unidos enviará a África para luchar contra la epidemia de ébola. Según el ministro de Defensa, Pedro Morenés, se pondrán en práctica protocolos de seguridad excepcionales para evitar al máximo el riesgo de contagio.
Jornada de elecciones primarias ayer en UPyD. El actor y diputado Toni Cantós será el candidato a la presidencia de la Generalidad Valenciana. Y en Madrid, David Ortega será el candidato a las elecciones municipales, mientras que Ramón Marcos Ayo se presentará a las autonómicas.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, no irá en las listas del Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas y municipales, según ha confirmado el presidente valenciano Alberto Fabra. Recordamos que Castedo está imputada por presunta prevaricación y tráfico de influencias.
Y en la información deportiva comenzamos con MotoGP. Gran Premio de Australia, Valentino Rossi vence en la categoría reina, seguido por Jorge Lorenzo y Smith en segunda y tercera posición en el podio. Y en cuanto al fútbol, resultados de la octava jornada de Liga BBVA. El Real Madrid goleó al Levante por un 0-5 y el Barcelona venció al Eibar con un 3-0. Y para la jornada de hoy, Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. La jornada dominical de Liga comienza a las 12 con el partido que va a enfrentar al Atlético de Madrid y al Español en el Vicente Calderón. Simeone confirmó en sala de prensa que tanto el portero Moyá como el defensa Jiménez van a salir de inicio. Y para la tarde nos queda a las 5 Deportivo Valencia, a las 7 Elche Sevilla y por último a las 9 de la noche Villarreal Almería. Mañana se cerrará esta novena jornada con el encuentro entre la Real Sociedad y el Getafe.
Y terminamos con el tiempo. Para la jornada de hoy predomina la estabilidad en toda España, excepto en el noroeste peninsular, donde seguirá llegando nubosidad y se esperan algunas precipitaciones débiles, especialmente en Galicia, que tenderán a remitir a lo largo de la tarde. En el resto de la península y Baleares el tiempo será más estable y soleado, con temperaturas diurnas que continuarán subiendo, sobre todo en el interior. Tiempo más revuelto en Canarias, con riesgo de chubascos y posibilidad de tormentas.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
No espere a la Navidad para disfrutar del jamón. Tonguijuelo directo y por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, le ponemos en su casa más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo, listo para consumir, junto con un chorizo y un salchichón de bellota, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Se lo enviamos todo en un precioso estuche de madera especial para regalo.
Guijuelo directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 980 341028.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952 20 14 64. 952 20 14 64. O www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es radio.
Bueno, ¿nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo personalmente haría una donación a esos Wikileaks marroquíes que están filtrando información del Servicio Secreto de Marruecos para ver si montan alguna web, porque les andan persiguiendo y cerrando las webs que en las que intentan publicar los datos que hasta el momento se han hecho públicos.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
El 8822-08822, serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días de nuevo, don Luis. Bueno, pues le traigo al margen, ya sabe usted, algunas cosas que al margen de lo que hemos comentado en el resumen de noticias pueden ser interesantes. Nos las encontramos hoy en la prensa. Por ejemplo, una que me encuentro en El Mundo, en el diario El Mundo, una información de Fernando Lázaro, contertulio de esta casa de radio, que habla de la Tigresa, una terrorista que está a punto de salir a la cárcel. Cometió 23 asesinatos en la década de los 80 y la Dirección General de Prisiones ha rechazado en un primer momento este permiso, aunque jurídicamente cumple todos los requisitos, porque la Tigresa ha sido expulsada de la banda terrorista por renunciar a la violencia, por acogerse a la denominada Vía Lanclares, por esa por la que los presos etarras se desmarcan de los atentados, rompen con el control de la organización, en fin, dejan de formar parte de ese llamado colectivo de presos. Y la verdad es que a mí es una información que me preocupa, porque el hecho de que una terrorista de este nivel o cualquiera de ellos esté a punto de salir otra vez a la calle, estar en libertad y equiparar lo que dice muchas veces el gobierno a las víctimas con los verdugos, a mí se me ponen los pelos de punta.
Como sí, a mí dice. También me descompone.
En ese sentido, fíjese, don Luis, le traigo una carta de un arponero ingenuo, ya sabe usted, don Pedro J. Ramírez, que se titula así: Tenemos patria los españoles, y hace un repasito bastante extenso de lo que está pasando en España, mentando a uno de los protagonistas de su último libro, que por cierto será presentado en Francia el día 12 de noviembre. Plantea una serie de interrogantes, como por ejemplo: ¿tenemos patria los españoles cuando asistimos impotentes a la multiplicación de las modalidades de saqueo en la cima, mientras abajo apenas se reduce el paro, sigue cayendo los sueldos, nos crujen bajo la mayor presión fiscal de la historia?
La verdad es que la carta está bastante bien. Además, cuando lo estaba leyendo me recordaba esa tesis de Pedro J. Ramírez, a lo que aquí estuvimos hablando en nuestra sección Conversaciones Materialistas sobre la filosofía de Gustavo Bueno en torno al tema de España, que básicamente dice Gustavo Bueno que España existe desde hace muchísimo tiempo, pero que la nación como tal nace en 1812 con la Constitución de Cádiz. Y es un poco la tesis que sostiene Pedro J., que el concepto de patria está asociado al triunfo de la ciudadanía sobre un Estado, en fin, pues corrupto o no suficientemente democrático.
Fíjese que además plantea otros muchos interrogantes. Se plantea si tenemos patria los españoles cuando contemplamos a los peores asesinos que campan hoy a sus anchas sin que el gobierno haya hecho nada por evitar su excarcelación. Si tenemos patria cuando vemos alarmados como el presidente de la Generalidad Catalana se declara adversario del Estado al que representa en Cataluña. En fin, muchas interrogantes que pone encima de la mesa y sentencia Pedro J. diciendo: es tiempo de aferrarse pues a al atril de los valores constitucionales, que precisamente para proponer una enérgica reforma que consolide la democracia fortaleciendo a la ciudadanía. Bueno, esto es la carta que trae Pedro J. Y ahí, le traigo...
Ahí es el único pero que le pongo a la carta, en el sentido siguiente. Un proceso constituyente controlado por la actual casta sería la mejor garantía de que esto se va a tomar viento.
Sí, la verdad,
primero hay que quitar a la casta y luego proceso constituyente, y desde luego no para dar más poder a las autonomías.
Es lo que se suele decir, ¿no?, de abrir el melón, que a veces tiene un poco de peligro. Bueno, le traigo tres protagonistas muy rápidamente, don Luis. Entrevista a García Margallo en ABC, una entrevista de Luis Ayllón. Dice muchas cosas, pero a mí me ha
llamado... Cuénteme lo que dice de Cataluña. Seguro que dice algo, ¿no? ¿No?
Pero es que pasa un poco por encima, porque es que Cataluña, claro, no deja de ser ministro de Asuntos Exteriores, entonces dice que le pilla un poco lejos. Pero, por ejemplo, a mí me llamó la atención que es un experto en lenguaje corporal. Yo esto no lo sabía del ministro. Este pasado jueves España ha sido aceptada como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU tras una votación en la que, dice Margallo, Reino Unido votó a favor de España. ¿Cómo lo sabe Margallo? Pues dice en su respuesta: los miembros permanentes tienen una política muy estricta de no manifestar cuál ha sido su voto, pero si algo entiendo de lenguaje corporal estoy absolutamente convencido de que Reino Unido nos ha votado.
Bueno, ya lo siguiente es que nos cuente que va a ver a la bruja Adelina para que le ayude a averiguar qué votó cada uno, ¿no?
Bueno, también habla de la Alianza de Civilizaciones, es una de las primeras preguntas que le plantean y desde luego no tiene desperdicio. Pero no me quiero dejar atrás otros dos personajes. El primero, Cayo Lara, que es entrevistado por Esther Esteban en El Mundo en un día como hoy, donde la pregunta es, ¿Podemos le persigue, le pisa un poco los talones? ¿Siente usted el aliento en la nuca? Le pregunta a Cayo Lara y dice, yo lo que creo son los resultados de las europeas. Nosotros tuvimos 1.500.000 votos y Podemos... 1.200.000.
La verdad es que para un plan de domingo por la mañana no se me ocurre nada más apasionante que leer una entrevista a Cayo Lara.
Pues hay una cosa mejor, un extracto del libro, una biografía no autorizada de Pedro Arriola, escrito por Graciano Palomo. Hay un avance en de este libro, La Esfera de los Libros, en el suplemento Crónica del Mundo. Dice muchas cosas, como por ejemplo que todo el mundo pensaba que después de las elecciones en Andalucía, en las europeas, en las que hubo una debacle del Partido Popular, pensaban que iba a ser apartado del partido, puesto que su olfato sociológico se había atrofiado, pero nos cuenta que el presidente del Partido Popular dejó claro que Pedro seguía siendo Arriola y que no le tiraba por la ventana, y ha tenido un papel fundamental en una reunión que tuvieron los días 6 y 7 de junio en el Parador de Toledo los miembros del Estado Mayor Popular. La verdad es que es un libro que promete. ¿Cómo promete también, don Luis, el libro de Antonio Robles?
Yo espero que no jubilen a Arriola.
Porque da mucho juego.
Yo deseo que el Partido Popular desaparezca lo antes posible.
Pues va por ese camino, al menos. Otro libro que le recomiendo, don Luis, el libro que presenta Antonio Robles, aprovechamos para recordar que este viernes, el viernes de la semana que viene, el 24 de octubre, se presenta el libro en Madrid. Se titula Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña.
Sí, y señor, como... de nuestro amigo Antonio Robles.
Sí, y como la asistencia es libre, voy a darles datos por si se quieren acercar. Será a las 7:30 en la Casa de León, en la calle del Pez número 6 de Madrid. Es un libro que va a ser presentado por Joaquín Leguina y Cayetana Álvarez de Toledo. Y además me contó el autor que puede que Fernando Savater también acuda, si se lo permite la agenda. Así que yo se lo recomiendo vivamente.
Muchas gracias, doña Carmen Carbonell. Y ahora hacemos una pequeña pausa publicitaria antes de encarar nuestra tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Llega el momento de hablar con nuestros amigos de Masical, que nos van a indicar cómo podemos evitar los problemas de cal en el agua de nuestra casa, negocio o comunidad de propietarios. Muy buenos días, Antonio Ruiz, gerente de Masical.
Hola, muy buenos días, Marta.
Cuéntanos.
Pues mira, en el mercado todo el mundo sabe que existen muy buenas soluciones para el tratamiento del agua, para el tratamiento de la cal. Nosotros le vamos a proponer nuestro dispositivo Masical, que es un aparatito pequeño que impide la incrustación de la cal y elimina también toda la que se ha ido ya formando con los años. Y lo recomendamos porque no solamente se aplica en el hogar, en viviendas, sino también en comunidades de propietarios, en la hostelería, en piscina, incluso en la agricultura. Y lo recomendamos, Marta, porque es un producto ecológico y porque no entra en contacto directo con el agua.
¿Y cuáles son los motivos por los que se solicita Masical?
Pues a esta hora de la mañana, a las 9 prácticamente de la mañana, muchos salen de la ducha con picor y esto resulta realmente molesto. Lo piden por ese motivo, porque el picor desaparece cuando tratamos el agua con Masical. Otros lo están pidiendo porque se les topea la caldera con mucha frecuencia o el calentador de agua y han visto la cantidad de cal que se acumula dentro de estos aparatos. También lo piden porque en zonas donde el agua es muy dura, se consume mucho detergente, mucho suavizante y la colada no sale del todo bien, o la vajilla también sale realmente a veces rayada y no tan brillante como desearíamos.
Y desde que instalo mi Masical hasta que notamos sus efectos, ¿cuánto tiempo puede pasar y qué garantías tengo?
eso es prácticamente instantáneo la mejoría. A las poquitas horas ya vamos a notar pues una mejoría en todo, en toda el agua de nuestra vivienda. Después no tiene mantenimiento y no consume nada, que eso es muy importante porque es para siempre y no te vas a gastar un duro más. Tenemos una mejor agua a partir de colocarlo en toda la casa, ideal para beber, para cocinar, para lavar o para el aseo personal. Y respecto a las garantías, Marta, es el producto más garantizado porque entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento y lo dejamos un año a prueba. Si no te interesa en ese año, lo devuelves y recuperas tu dinero.
Antonio, ya solo me queda saber si es muy caro.
Es sumamente económico porque no tenemos intermediarios. Se compra directamente llamando al teléfono 902-107-109, 902-107-109, 99 euros es su precio, más unos pequeños en gastos de envío, pero atención, si lo pides esta mañana, ahora, pues tienes promoción, comparte y ahorra, 3 al precio de 1, pagas 1, pero te llevas 3, para 3 viviendas, y si lo compartes, Marta, sale solo a 33 euros la unidad.
Muchísimas gracias, Antonio, y ustedes no lo piensen más, llamen ahora, aprovechen esta gran promoción, digan que son oyentes de Esradio, y tendrán 3 más SICAL al precio de 1, llamando al 902-107-109, 902-107-109, o también pueden hacer su pedido a través de la web www.masical.es.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Vicente, cliente de GAES.
No puedes volver al tiempo pasado, pero recuperar uno nuevo gracias a oír, eso es lo que te da ganas de hacer cosas otra vez.
En GAES estamos a tu lado para ayudarte a disfrutar plenamente de la vida. Llama al 902-026-024 y reserva visita. La vida está hecha para sentirla. GAES.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es Radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Alquilar en el Encinar
es vivir en una urbanización cerrada y exclusiva en el Encinar de los Reyes, junto a la Moraleja.
Alquilar en el Encinar
es poder disfrutar de un piso desde 900 euros o de un chalet con gran jardín privado y a 5 minutos de Plaza de Castilla desde 1.300 euros al mes más comunidad.
Para alquilar en el Encinar,
91-650-1595. Recuerda, 91-650-1595 o elencinar.es.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Queremos
El agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
¿Conoces lo último en tratamientos para la disfunción eréctil? Ahora en Men Solutions de Clínica Menorca puedes beneficiarte de las ondas de choque, sin dolor, sin efectos secundarios, sin inyecciones y con altísimo porcentaje de éxito. Infórmate gratis en el 91-328-0603. Men Solutions, 91-328-0603.
Si tu empresa necesita liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a Comunitae.com. Llama 902-80-87-85 y descuenta tus pagarés en Comunitae.com, la forma más sencilla y transparente para descontar pagarés. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902-80-87-85, Comunitae.com, la forma más rápida y cómoda de descontar pagarés.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
Madrid es Radio 99.1.
Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
9:06, 8:06 en las Islas Canarias y encaramos la hora de tertulia de Sin Complejos. Una cuña y les presento a los tertulianos del día.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, la verdad es que hay mucha tela que cortar hoy. Empezamos quizá por lo menos relevante, dado que, bueno, a estas alturas pues las encuestas tampoco uno sabe muy bien la fiabilidad que tienen, ¿no? Pero publica La Razón hoy una encuesta sobre Cataluña en la que yo destacaría tres cosas. Cosa número uno. A pesar de todos los intentos de los políticos de Barcelona y de Madrid por vendernos que es que hay un impulso secesionista imparable en Cataluña, lo cierto es que la encuesta de La Razón coincide con la propia encuesta del CIS catalán en que el apoyo a los separatistas, lejos de aumentar, disminuye y en un año disminuye en 5 puntos. No está nada mal teniendo en cuenta la cantidad de dinero que regalamos a Artur Mas para que pueda impulsar el proyecto separatista. Pues ni por esas, ni con toda la ayuda de Rajoy y Sánchez consiguen los separatistas ir adelante. Segundo dato que a mí me llama la atención en la encuesta, la irrupción de Podemos, que entraría ya con 12 escaños, por supuesto adelantando a Iniciativa por Cataluña. Y tercero, Ciudadanos, que se coloca como tercera fuerza, bastante por delante de PSC y de Partido Popular. ¿Coincide esa encuesta con lo que ustedes perciben en la realidad, queridos contertulios? Y les saludo rápidamente. Don Víctor Domingo, muy buenos días.
Buenos días.
Don Carmelo Jordá, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Asís Timmermans, muy buenos días.
Hola, buenos días y encantado.
Y don Carlos Cuesta, muy buenos días. ¿Quién se atreve a pronosticar el grado de acierto de esta encuesta?
Hablas del acierto de una encuesta, la verdad.
La encuesta
es
una encuesta.
A ver, ¿quién es el primero que va a decir eso? Hola. De que las encuestas son tendencias y estas cosas que dice.
Venga, usted mismo.
Me pido lo de que es la foto de un momento.
Eso es lo que iba a decir yo. ¿Y ahora qué me queda? No, lo que me queda, hombre, a ver, yo creo que, sabes, que soy muy, iba a decir iconoclasta, pero esta no es la palabra. O sea, lo de la democracia, como decía Borges, es un curioso abuso de la estadística, pero es que es una forma civilizada de gobernar. Entonces, yo creo que la gente, o sea, el pueblo no es ni listo ni tonto, porque no existe una entidad colectiva que opine, siente y piensa y vive como el pueblo. Pero una encuesta revela que la gente no es tonta. La gente se la puede engañar, claro que se la puede engañar, pero la gente no es tonta. Y la gente va prefiriendo posturas que promueven la honradez y, sobre todo, el escapar de una casta, siento decirlo, no solo corrupta, sino en fin, cleptocrática, y que vive, los que no roban, viven del erario público sin robar, y va prefiriendo pues propuestas ilusionantes y renovadoras. Y por muy contrario que sea yo, por ejemplo, a Podemos, que lo soy, sin embargo, es la bandera de la ilusión frente a una cleptocracia, como en este caso la nacionalista catalana, que está ahí y que ha llevado Cataluña al desastre. Y Ciudadanos, en este momento es el único discurso que no sea, o sea, no siendo demagógico, no siendo radical, no siendo, en fin, no pretendiendo instaurar poco menos que una dictadura del proletariado. Ciudadanos en este momento es la única fuerza con credibilidad suficiente para representar una esperanza. Yo creo que en Cataluña es una esperanza en este momento.
Yo, de todas formas, yo la historia de la pérdida de avance, si avanza o si retrocede el separatismo en Cataluña, a ver, yo siempre he tenido la sensación de que en Cataluña ocurre prácticamente lo mismo que ocurría hace 20 años en el País Vasco, ¿no? O sea, tú tienes un 80% de población que se mueve entre unos partidos u otros, que no es especialmente tendente hacia posturas radicales como pueden ser las separatistas, pero que tampoco va a hacer ningún acto de heroicidad en el sentido contrario, con lo cual acabas teniendo un bloque de 10-15 puntos radical y acabas teniendo un bloque de 5 puntos que claramente intenta oponer una frontera, una barrera a ese movimiento. Y el resto se mueve más o menos por lo que le marque la tendencia dominante y la tendencia corriente. Si ellos ven que hay más presión social de los ultras, de los separatistas, de los nacionalistas, en el caso del País Vasco eran directamente además proetarras, pues acaban transigiendo hacia esas posturas. No porque las compartan, sino porque es muy duro esto de oponerse a movimientos extremistas. Y yo siempre tengo la sensación de que en Cataluña pasa lo mismo, ¿no? Entonces, a mí, las encuestas, de hecho, si lo vemos, normalmente siempre marcan menos separatismo que lo que luego marca el arco parlamentario. O sea, el arco parlamentario se te acaban todos poniendo todos en pie en cuanto sacan una estelada, te hacen todos proclamas independentistas, y luego tú lo miras y dices, oye, ¿realmente esto es lo que os están pidiendo vuestros votantes? Y yo tengo la sensación de que es que no. Pero en este tipo de sitios, en este tipo de lugares, yo creo que ha ido ocurriendo en la historia de España exactamente lo mismo. A mí lo que me da miedo es que el bloque que claramente está en estos momentos liderando ese movimiento extremista ya no es un CiU que tiene que jugar a medio dos bandas con un 70% de sus militantes independentistas y un 30% no, sino que directamente el que va a ser es RC. Entonces, claro, en el momento en el que tú tienes a RC, que además tiene a un ICV espoleándole ya también con el derecho a decidir, que va a tener un Podemos, que va a tener un La CUP, que va a tener ese 70% como poco de CiU, dices, cuidado, ¿sabes? Aunque la población no lo sea, que es posible que no tenga una tendencia independentista como marca el arco parlamentario catalán, cuidado con los movimientos de esas elecciones y de lo que salga de esas elecciones, porque se te puede disparar el separatismo, especialmente porque es que además venimos de una etapa en la cual, oye, es que en estos momentos, hasta ahora, llevamos 52.000 millones de euros enviados para allá, y ellos saben que si tienen que hacer el salto al vacío, lo tienen que hacer ahora, porque no van a volver a conseguir una cuantía como esa. Entonces, a mí me da mucho miedo lo que salga de unas elecciones como estas.
Yo, don Luis, creo que su análisis es un poco optimista, ¿no? Porque
patológicamente optimista, don Carmelo.
antropológicamente, como aquel.
No, patológicamente creo que es el término más adecuado, con todo el cariño. Porque al final el resultado es que sí, que Esquerra sube, que no sube todo lo que baja CiU, pero el resultado al final, lo que nos encontraremos el día después de las elecciones, es efectivamente un parlamento con una mayoría
independentista.
Y sobre todo inequívocamente independentista, que era algo que hasta no hace mucho no se daba. Es decir, hasta no hace mucho los partidos inequívocamente independentistas eran básicamente Esquerra y aventuras como el PI, ¿no? Y tal, y ahora las nuevas CUP, pero Cibo era un partido que andaba a medias de una cosa y otra, pero no era abiertamente independentista, que no pedía en su programa la independencia, de hecho, ni siquiera en sus ponencias y tal llegaba a mencionarla. Y ahora es un partido que obviamente está por la secesión. Y luego vemos que efectivamente Ciudadanos sube, pero que tanto el PSOE como el PP bajan, de una forma que yo creo que en la encuesta es benévola. A mí me parece que ambos partidos probablemente tendrán una bajada peor y eso, como bien decía Carlos, no hay un bloque constitucionalista fuerte. Y por supuesto, sí, entra Podemos en el Parlamento, pero digamos la ferocidad con la que Podemos va a batallar contra la independencia de Cataluña es perfectamente descriptible. Es decir, es un partido que está entre, que recoge votos sobre todo y que nace de un determinado sector de opinión en el que no puedes ser españolista en Cataluña.
Yo ayer oía el streaming, estuve viendo por streaming lo de Podemos y ayer no estaban nada claros con este asunto, ¿eh? Y no estaban con el asunto, hubo alguna referencia a lo de Cataluña y ellos saben que su caladero de votos ahí va a ser lo que ICV está perdiendo, incluso el PSC. Y entonces el PSC y CV han perdido votos del charneguismo, según los catalanistas, del charneguismo y del obrerismo y de la ese pueblo catalán que está absolutamente callado y que ahora mismo lo representa la CUP. Pero lo representa la CUT de aquella manera, ¿no?
Y CV también se ha distinguido históricamente por su lucha contra el independentismo.
Claro, explico. Pero lo van a pagar en los... Y a mí lo que me preocupa de todo esto es que lo que saca Ciudadanos es poco. Es poco. Porque yo creo que Ciudadanos, bueno, está bien, está la tercera y pueden estar los responsables de Ciudadanos muy satisfechos de que puedan subir 5 o 6 diputados, pero eso no es para...
Es poco para representar una esperanza de cambio.
Una esperanza de cambio de lo que está sucediendo allí. Con todo lo que está cayendo allí. Yo ya con esto de Cataluña me pierdo porque realmente no tengo el sentir de lo que se está... Pero claro, yo no sé si el sentir de lo que se está hablando y de lo que la gente piensa en Cataluña es el sentir de la TV3 o es el sentir de la gente y qué es esa... A mí me sorprendió el 2 de octubre la manifestación que hubo, porque a pesar de que, bueno, estuvo absolutamente boicoteada, de que TV3 no mandó 5 helicópteros y que estuvo absolutamente ninguneada en Cataluña, bueno, pues que... Porque debe ser muy fastidioso, por decirlo de una manera, salir allí con una bandera de España ahora mismo en Barcelona.
Ayer entrevistábamos a una pareja que fue agredida por llevar...
Hay un talibanismo con este asunto que salía toda
esta
gente.
Ante el silencio y el boicot de TV3 y de los medios nacionalistas y en general de los medios catalanes, y ante el silencio de Madrid.
Ah, bueno,
es decir,
claro. Es decir, que es otro problema.
Claro, el constitucionalismo, la defensa de la España normal y corriente en Cataluña, no solo está silenciada, está ninguneada, está despreciada por Partido Popular y Partido Socialista de Madrid, que cuando quieren reconocer a alguien, cuando quieren negociar con alguien, ¿a con quién negocian? Con Artur Mas, y cuanto más independentista se muestra, más negocian, sí,
pero,
con él.
Porque aquí parece que no quieren solucionar el problema que existe, el denominado conflicto catalán. están más preocupados por darle una salida a Artur Mas que por meterle mano a este asunto.
Lo que comentabas tú de Podemos, vamos a ver, en Cataluña va a ocurrir una cuestión que es muy sencilla. O sea, a Podemos le interesa el derrumbe de nuestro sistema constitucional y de nuestro sistema institucional. Y se va a apoyar en todo aquello, eso sí, tintas, así. En un sitio va a decir España es mi país, yo soy español, en otro
sitio. Sí, pero
sitio
el discurso
decir,
ahora mismo no es claro, ¿eh?
Pero si no es su discurso. Pero si es que ese discurso no claro lo vas a ver desde ahora hasta dentro de 10 años. O sea, ellos se van a apoyar en cualquier resquicio para tumbar el sistema constitucional, que es lo que que quieren. Si se tienen que apoyar en los proetarras, se apoyarán en los proetarras. Si se tienen que apoyar en los independentistas, se apoyarán en los independentistas, porque saben que al final esos dos movimientos van contra nuestra Constitución. Y en el momento en el que tú tumbes esa Constitución, lo que emerge es un caos del cual se puede beneficiar perfectamente Podemos. Y lo vas a estar viendo permanentemente, ese discurso a dos aguas de, no, yo soy español, te lo dirán en Madrid, pero allí dirán, pero claro, el derecho a decidir, hay que entenderlo. Allí se van a sumar, sí o sí, a esa corriente, porque es la que se ha incrustado en los colegios, la que se ha incrustado en los medios de comunicación y la que se ha incrustado en la presión social. Y no van a hacer ni el más mínimo acto por mantener un esquema constitucional.
Pero me sorprende usted, don Carlos Cuesta, porque yo pensaba que era usted más pesimista, pero no, es usted más optimista incluso que yo.
A ver, dice, esto sí que es una noticia.
Dice usted, planteamiento de partida, Podemos se apoyará en todo aquello que le sirva para tomar el poder. Completamente de acuerdo
para
con
tumbar
eso.
El esquema constitucional.
Bueno, pero sí, para sí, eso, para eso tomar el poder, o sea, lo quieren cambiar, pero desde el poder. Es decir, tomar el poder y luego ya cambiarán lo que sea. Y dice usted, luego, así que si tienen que apoyarse en los proetarras, se apoyarán, si tienen que... No, no, la cosa es mucho más peligrosa, don Carlos. Si tienen que apoyarse en los votantes del Partido Popular, no, se apoyarán en ellos. Incluso... Es decir, que Podemos, lejos de radicalizar su mensaje de aquí a las elecciones de 2015, Podemos lo va a atemperar, y mucho. Y yo soy optimista, don Carmelo, por los resultados de la encuesta, no solo de esta, sino de la del CIS catalán, por un motivo. Yo lo que me digo es, si en los últimos 20 años hemos inyectado 20.000 millones de euros, según la policía, según un informe policial, al entorno separatista, para promover el separatismo en Cataluña, y aún así lo que consiguen es que en este último año pierden 5 puntos entre los abiertamente separatistas, oiga, en el momento en que dejáramos de inyectarles dinero, vamos, se hundían en un minuto.
Eso es cierto si llegase ese momento.
Hombre, claro, pero ahí entonces hay que meter la presión. Hay que meter la presión a Pepe.
Puedo provocar. No, el otro día
puedo provocar alguien, y provoco.
Puedo a provocar ver. Y provoco. El otro día me decía alguien del entorno, de un entorno cercano o de información de un entorno cercano, digamos, a servicios de información, que se estaba volviendo a plantear esa idea, en fin, iba a decir guerra civilista, pero por lo menos de, en fin, del año 36, de preferir una España roja a una España rota. Os podéis imaginar que es un lenguaje que yo no utilizo.
Eso es una frase, hecha. Si no me equivoco, de Calvo Sotelo, ¿no?
Sí, no lo recuerdo, pero sí, sí es sí. Muy sí. Pero quiero decir que es que se está planteando, el hecho es que se está trasladando.
Yo que conste que suscribo esa frase, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que se está trasladando el fracaso de los partidos políticos al fracaso de una noción. Yo dije hace mucho una cosa que no, en fin, no, es tan poco mía como que lo escribió antes Paul Johnson y antes Salvador de Madariaga, creo recordar, que es que el Partido Socialista siempre ha sido un partido que ha trasladado, en cierta medida, decía Johnson, la Guerra Civil Española fue un traslado de los conflictos internos dentro del Partido Socialista a la nación, que en vez de resolverlos. Bueno, de alguna manera los partidos políticos y su monopolio del poder y su manipulación del poder y su fracaso se está trasladando al fracaso de la nación española. No, oiga, hay un sistema que implica una continua ingeniería social en contra de la nación española y este sistema se llama actual sistema del Estado de las Autonomías. Eso hay que modificarlo profundamente. Y hay que modificar profundamente otras cosas. No puede usted rendir a la nación española su proyecto no ya solo de unidad, sino su proyecto de prosperidad y de libertad individual y de progreso económico y social. Entonces, usted eso no lo puede rendir porque usted, como monopolio del poder, como clase política, y cuando digo usted, concreto, usted, lo que hoy es el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Convergencia, etcétera, porque usted haya convertido esto en un lugar políticamente invivible. El pueblo español es otra cosa.
Así es, el tema este de la España roja, la España rota. Vamos a ver, la gente se sorprende mucho y dice, oye, la izquierda antes, la izquierda clásica, era internacionalista, no era nacionalista. Efectivamente, eso es así. ¿En cómo ha acabado siendo nacionalista? Vamos a ver, sí tiene sentido. O sea, la transformación que ha hecho la izquierda, y en España Podemos va a tener esa tendencia. Izquierda Unida ya tiene esa tendencia. Bueno, Podemos ya la tiene. La tiene, por supuesto, RC, la tiene PSC. Están planteando un esquema en el cual, muerto esa posibilidad que tenían ellos tradicionalmente de estrujemos todavía más a los ricos a impuestos, y es que ya es complicado subirlos más, o sea, con las subidas del IVA, con las subidas de tal, ¿qué es lo que han pasado a plantear? Que los pueblos pobres, según su definición, se aprovechen de los pueblos ricos. Y ahí es donde entra la corriente del nacionalismo. Por eso han abrazado el nacionalismo. Por eso Podemos, al final, mantendrá ese derecho a decidir. Y por eso de la España roja, la España rota... Vamos a ver, la España roja, tal y como se concibe en estos momentos la izquierda, por hacer una equiparación, acaba siendo la España rota. O sea, sea, la España roja no es ni más ni menos que planteemos que unos pueblos reclaman a otros un dinero que supuestamente se les debe. Aquí eso ya nos empieza a sonar más a nacionalismo. Esa es la corriente que han cogido ahora las izquierdas. O sea, muerto ya esa historia de voy a estrujar al vecino que tengo al lado porque ya no lo puedo estrujar más, ahora se les ha ocurrido la genial idea de vivir estrujando al pueblo que tienes al lado. Y de ahí surge ese nacionalismo.
Por cierto, Antonio Robles, que, claro, no quiero dejar irme de este tema sin citarle, porque quiero decir que el tema de Podemos en Cataluña y de la lucha soterrada que hay entre el españolismo, digamos, y el nacionalismo en los círculos de Podemos en Cataluña y en general en el entorno de Podemos en Cataluña, pues sobre eso ha escrito en Libertad Digital, por supuesto, Antonio Robles.
Artículos enormemente buenos, porque efectivamente, don Carmelo, tenía usted toda la razón antes cuando decía que Podemos no se va a distinguir precisamente en Cataluña por defender el constitucionalismo, vamos, para nada.
Yo creo que no.
Ahora bien, hay una parte, aproximadamente un 25% del electorado de Podemos, que según la propia encuesta última de la Generalidad, es opuesto no ya a la independencia, sino a que haya consulta. Un 25% del electorado de Podemos.
Es decir, o sea, que un 75% está a favor.
Claro. A favor de la consulta y de la independencia, no lo sé. Pero en el peor de los casos, Podemos pues es algo tan cerdeante como Izquierda Iniciativa por Cataluña. Oiga, pues a mí ya me parece una ventaja que los votos se transfieran desde el abiertamente separatista al cerdeante. Oiga, algo hemos avanzado.
Yo eso no lo tengo claro, pero
es que habría que ver las caras, y hay que ver las caras de los dirigentes de ICV. Yo creo que lo hemos comentado aquí en una ocasión, que han puesto durante esta semana con lo de 9N, pero se han quedado absolutamente descolgados. Les viene lo de Podemos por detrás. Y han estado apoyando todo este asunto cuando el público, la audiencia de ICV, es que no es independiente.
No es nacionalista.
No es nacionalista. Joder, pero es que ICV...
De acuerdo con esto que estás diciendo. Es que solo sería hace 20 años. No. Pero daos un paseo ahora por Cataluña, daos un paseo por el País Vasco, daos un paseo y comprobar
Y nos equivocamos si pensamos que la izquierda...
Un momentito, señores. Por los trabajadores de Renfe de Cataluña...
Y lo que tienen es dinero, y si les dicen que van a obtener más con la independencia, salen corriendo todos detrás de un pito de tortilla.
Pueden estar más callados, pero es que ese es el problema de ICV. ¿Votan
esos partidos?
Bueno, pues votan esos partidos porque son de izquierda.
Punto.
Perdónenme que les interrumpa, porque veo que están ustedes deseando hablar del asunto Podemos. Hacemos una pausa publicitaria. Escuchamos el reportaje que nos ha preparado Marta Arce sobre la asamblea de Podemos y entramos a saco con el asunto Podemos y le doy la palabra a don Carmelo, que se la he quitado casi dos veces, pero antes, doña Carmen.
Antes respiramos y descansamos escuchando cómo las tres propuestas que hoy nos trae Movistar Televisión. Esta mañana los niños se pueden entretener en torno a las 11:10 con el estreno de la serie de animación de la factoría de George Lucas, Star Wars Rebels. Es en el canal 52, el dial 82, el canal Disney, que retoma la tradición épica de la legendaria saga Star Wars con nuevas y emocionantes aventuras llenas de acción. Más cosas, por ejemplo, la Liga nos trae en su octava jornada el partido Elche-Sevilla a las 7 en Canal Liga, en el dial 50, y si eres abonado tienes disponible una película maravillosa, Érase una vez en América, montaje del director, en el menú Películas Alquiler. Todo esto y mucho más en un gran canal de Movistar Televisión, en cualquier momento y en cualquier lugar, la televisión como nunca antes la habían visto.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista.
Museo Rebello de Toro. Visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
La formación de Pablo Iglesias afronta un momento determinante y se encuentra inmersa en un proceso de debate, la Asamblea Ciudadana, en la que se decidirá cuál es el modelo organizativo y la estrategia política de cara a las próximas elecciones. Los militantes votan entre multitud de propuestas y borradores con el objetivo, en definitiva, de definir qué es Podemos. Lo primero que tienen que decidir es cómo se van a organizar, y aquí hay dos propuestas principales. Por un lado está el equipo de Pablo Iglesias, que prefiere que haya un secretario general y un consejo ciudadano, una especie de comité federal del PSOE, formado por 81 miembros elegidos por un sistema de listas abiertas. Y por el otro lado está el equipo de Pablo Echenique, que prefiere tres portavoces de partido y candidaturas individuales para los miembros de ese consejo ciudadano. Otro de los puntos sometidos a debate es si Podemos se presenta a las elecciones municipales. La propuesta de Pablo Iglesias es partidaria de concentrar sus fuerzas en las autonómicas y las generales para no desgastar la marca Podemos en la lucha por los ayuntamientos. Escuchamos a Jorge Lago, miembro del equipo de Iglesias.
Nos parecía que no tenía mucho sentido competir con gente que comparte, independientemente de si está o no está dentro de Podemos, y que nos parecía más interesante confluir con ellos en candidaturas ciudadanas que competir.
No opinan lo mismo en la propuesta Construyendo Pueblo, un equipo integrado por los círculos de Economía, Ecología, Energía, junto con los círculos de una decena de municipios. Uno de los portavoces de la propuesta, Miguel Barrio Nuevo, considera que las locales es una cita ineludible.
Creemos que tiene que ser un impulso más para ilusionar a la ciudadanía, para sacar a la casta de sus escondites, ¿no?, más recónditos, que son los municipios, ¿no?, y tienen los caciques de los pueblos y tal. Y después, que llegásemos al gobierno, a la hora de poder gobernar, sería indispensable contar con municipios en lo que hacer política.
La portavoz de la propuesta, Clara Marañón, considera que la decisión de presentarse o no compete a cada círculo y no a una directiva general.
Lo importante para nosotros es que sean los círculos de los propios territorios y la ciudadanía con ellos los que puedan decidir si presentarse o no a sus respectivas elecciones.
Una situación especialmente relevante en Cataluña, sobre todo después de la ruptura del bloque soberanista y la posible convocatoria de unas elecciones anticipadas. Desde Podemos Barcelona no descartan presentarse a las autonómicas, acompañados por Guañé. Escuchamos a su portavoz, Marc Bertomeu.
Más o menos compartimos el diagnóstico y sobre todo compartimos recetas para la solución. Y como es el caso de Guanya en Barcelona, yo creo que son iniciativas que siempre hay que escuchar, siempre hay que debatir, y por qué no descartar una futura confluencia para cualquiera de estos proyectos, tanto a nivel municipal como autonómico.
Desde Madrid, Jorge Lago, del equipo de Pablo Iglesias, lo tiene muy claro.
Si hay elecciones anticipadas, que creo que todavía no está absolutamente decidido, pero entiendo que sí, por supuesto, sí.
Lo que sí tiene totalmente descartado, según el portavoz de Podemos Barcelona, es apoyar la candidatura unitaria de Convergencia y Esquerra, si es que finalmente se produce.
Creo que la coalición Convergencia y Unión Esquerra aún está por ver, pero independientemente de que así sea, definitivamente no estaríamos en esa coalición, porque creemos que la propuesta que está planteando Mas, así como Junqueras, al menos a la de ahora, ese proceso participativo del 9 de noviembre, es un fraude para el resto de la ciudadanía de Cataluña, que se va a votar pero sin ningún objetivo, y creemos que esa no es la línea a seguir, por lo tanto ha defraudado y por lo tanto nunca estaríamos en esa candidatura, y ya no por hablar de temas sociales y económicos.
Para Podemos Barcelona la estrategia es clara: debe haber un proceso de reforma constitucional para abrir la puerta a una consulta vinculante.
La forma de Estado que Cataluña deba tenerlo tienen que decidir los ciudadanos catalanes, independientemente de que un sector de Podemos diga A y otro diga B.
Son las opiniones de los círculos, en muchos casos discrepantes de la línea marcada por Pablo Iglesias y su candidatura. Habrá que esperar hasta la presentación de conclusiones de la Asamblea Ciudadana del próximo 15 de noviembre para saber si Podemos soporta sus propias divisiones internas.
Bueno, después de ese reportaje de doña Marta Arce, ¿me deja usted, don Asís Timmermans, que comente una primicia, una exclusiva de este programa?
Lo dejo y se lo agradezco.
Lanzamiento de un nuevo libro sobre Pablo Iglesias, escrito Pues por uno de los que mejor le conoce, que es Don Asís Timmermans. Bueno, sí. ¿Cuándo sale el libro?
Pues sale ya. Yo creo que el editor, Gonzalo Sichar, debe estar preparando. Está hecho, está completamente hecho. Y a punto de salir a la calle, y la presentación pues se hará en los primeros días de noviembre. No es solo sobre Pablo Iglesias, es sobre Podemos y sobre por qué, o sea, sobre qué significa el fenómeno Podemos, sobre los orígenes ideológicos personales de los que conforman Podemos, sobre sus planteamientos, pero sobre todo sobre el entorno que lo hace posible, es decir, sobre las reacciones, sobre cómo ve Podemos, cómo se ve desde Podemos a los partidos políticos y al sistema político español, y sobre cómo se ve desde el sistema político español y desde los distintos partidos políticos a Podemos, ¿no? Una cosa no puede existir sin la otra, es como el reverso de una moneda.
Yo no he leído el libro, pero conociendo a Don Asís Timmermans estoy seguro de dos cosas. Uno, será un libro enormemente objetivo, y dos, que de maniqueísmo tendrá muy poquito.
Solo me preocupa una cosa, claro, que es que cualquiera que lea el libro se va a sentir ofendidísimo siempre que pertenezca a alguna fuerza política. Quiero decir que creo que las cosas se están haciendo mal, y opino que en general Pablo Iglesias, no digo Podemos, Pablo Iglesias está actuando con una inteligencia y habilidad notables en un ambiente, en un entorno en el que le están poniendo literalmente una alfombra roja hacia el poder.
Un entorno en el que la inteligencia y la habilidad no son tan comunes como sería deseable.
Sí, quizás. Sí.
Esperamos Don Carmelo, que antes le quité la palabra.
Lo primero que quiero decir es que espero un alijo de ejemplares a la puerta de esta redacción lo antes posible.
Bueno, esto se puede negociar.
No. Aquí no hay, esto es extorsión pura y dura. Es decir, aquí no hay negociación. Esto no hay cosas que no se pueden negociar. Y ahora vamos a hablar de otras cosas que no se pueden negociar. A ver, volviendo, enlazando, hablando de Podemos y del tema que hablábamos antes sobre Cataluña, a mí me preocupa que creo que en ambas cuestiones, creo que era Carlos que decía, dentro de 10 años tendrán la misma postura, dentro de 10 años todos calvos. Es decir, nos enfrentamos a una situación política en la que esas dos, por llamarles de alguna forma, amenazas, que son el separatismo catalán o la ascensión del más descarnado populismo, no son un proceso a 10 años, son un proceso a poco más de un año vista, o incluso a menos. Y en este momento en el que efectivamente el país está bastante fastidiado, en el que la nación no está pasando por su mejor momento, nos enfrentamos a un reto muy difícil, a dos retos muy difíciles y completamente decisorios, sin vuelta atrás. Y eso a mí es lo que me preocupa. Y eso, mirándolo desde el punto de vista de Podemos, yo creo que efectivamente tiene una ventana de oportunidad que se cierra en un plazo no demasiado ancho, pero que probablemente llega hasta las próximas elecciones generales y que les hace muy preocupantes, porque esta gente, digamos, no son de los que llegan al poder y a las siguientes elecciones les echas. Eso es un sistema que funciona con partidos políticos de otro tipo, no con partidos políticos de corte populista totalitario como es Podemos. Y lo mismo ocurre en Cataluña. Es decir, la evolución a largo plazo de los votantes, qué piensa el charneguismo, todo eso está muy bien. Pero si después de las próximas elecciones, que creo que serán más bien cerca, hay una mayoría neta, clara, independentista, vamos abocados a un proceso de separación en el que no sé lo que puede pasar. Es decir, pero que no es adentro de 10 años cómo serán las tendencias, no es si cambiamos la educación, no sé qué, no, esto es ya. No,
aparte, que, mira, aquí hay una, después de la crisis económica que estamos pasando, en medio de la crisis económica que estamos pasando, hay una lucha ideológica que, mientras que los partidos grandes, que están totalmente apoltronados en sus prácticas, no quieren ni verla, yo estoy convencido de que hay gente que sí que la ve, pero no quieren admitir que existe, Podemos no solamente quiere verla, sino que sabe que es su oportunidad para entrar. Vamos a ver, el sistema del estado del bienestar se está viniendo abajo. Entonces vamos a hablar ya claro, o sea, se nos pueden decir todo lo que queramos sobre que vamos a seguir teniendo ad eternum la mejor sanidad del mundo, las mejores carreteras gratuitas, unas pensiones no sé qué. Cualquier persona que se dedique a analizar este tipo de datos sabe perfectamente que eso es falso. Es imposible. O sea, con la tendencia de envejecimiento que tienen todas las sociedades avanzadas, con la tendencia de pagos de impuestos, yo simplemente a la gente que nos está escuchando que haga un repaso de cuántos impuestos pagaba hace 40, 50 años y cuántos impuestos paga ahora. De lo que ganaba, cuánto dinero le queda en capacidad adquisitiva real para poder invertir y comprarse cosas, cuánto dinero le quedaba en aquel momento. Y es muy sencillo de ver lo que ha ocurrido. Nos hemos metido en un esquema que es autodestructivo. No se puede prometer el cielo a gente independientemente de lo que produzca. No se puede, porque al final la gente empieza a bajar su ritmo de producción, considera que tiene derecho a todo sin hacer esfuerzo y el resultado es que tu economía quiebra. Por eso China está tirando hacia adelante, por eso nos ha adelantado, por eso es la mayor economía del mundo, por eso India nos va a adelantar, por eso incluso bloques latinoamericanos nos están empezando a adelantar.
Y un matiz, Carlos, que creo que nos deja suficientemente claro, que no estás hablando solo de España.
No, estoy hablando de toda Europa. Excelente. Y estoy hablando incluso de Estados Unidos, que se ha dejado contagiar por Europa. En ese entorno, Podemos se ha dado cuenta de una historia. Y es que o en estos momentos aprovechas para enfrentar esa corriente de lucha entre liberalismo y socialismo que vuelve a surgir, o puede ser perfectamente que Podemos pierda su oportunidad. Porque a lo que vamos es a unos esquemas económicos y sociales en los cuales, como no hay dinero para pagar ese estado del bienestar, una de dos, o lo impones por la vía del expropiese, que es lo que se ha hecho en Venezuela, o directamente tienes que asumir un liberalismo. Y un liberalismo en el cual, que tú quieres una mejor sanidad, pues tendrás que pagarte un plus. Que tú quieres una mejor pensión, tendrás que dotarla privadamente. Y ellos saben que este es el momento perfecto en el que tienen que entrar. ¿Por qué? Porque los viejos defensores, o quienes deberían defender el otro modelo, están corruptos y están tocados. Entonces, cuidado con la pelea que va a entablar Podemos en estos momentos, porque sabe que es su oportunidad histórica de entrar.
Completamente,
igual que lo ha sido en Venezuela, igual que lo ha sido.
Completamente de acuerdo.
El problema de fondo es eso.
Acérquese al micrófono, por favor.
El problema es ese. El problema con el que nos estamos ahora mismo enfrentando en este país es que los otros, y cuando son los otros, están corruptos. Entonces, cualquier cosa, pues, y además si tiene un cierto apoyo mediático, tiene un discurso pues más o menos agradable o más o menos de solución a la indignación y a los problemas que están surgiendo en este momento, pues es factible como se ve. Y si además desde determinados sectores del poder mediático de este país se les está apoyando como se les está apoyando de una manera absolutamente clara, y eso genera además pues estas especies de sinergias, pues entonces ese es el problema de fondo. Ahora, que ellos se han dado cuenta que hay que enfrentar un discurso con otro, es que yo no me creo nada de eso, de que haya que enfrentar ningún discurso, porque a la gente ya está ahora mismo con los copagos, con la sanidad, con la privatización de los sectores. No.
Perdónenme. Si tenemos 70.000 millones de déficit, quiere decir que esos copagos no están sirviendo para nada.
Pero, don Carlos, yo completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero creo que no es incompatible con lo que dice don Víctor y en un sentido muy peligroso. Vamos a ver, es cierto que hay que plantear los debates de, oiga, ¿es sostenible lo que tenemos? ¿Hay que liberalizar? ¿No hay que liberalizar? ¿Los impuestos en los niveles actuales hasta dónde pueden llegar? Etcétera, etcétera. Pero en ese debate interfiere un factor muy específico de España, que es precisamente la corrupción. Entonces, claro, quienes abogamos por menos Estado, por menos impuestos, y decimos, oiga, es que hay determinadas cosas que no se pueden sostener, tropezamos con un obstáculo insalvable, que es que cuando tú a una persona que no entiende de estados contables, porque no tiene por qué entender, le dices, oye, mira, es que el estado del bienestar no es sostenible, dice, oye, pues mira, para las tarjetas Black sí que hay dinero.
Claro,
entonces, ante eso,
es que el discurso se cae.
Claro, primero tenemos que decir, señores, corrupción cero, no se puede desperdiciar nada, ni en corruptelas, ni en comunidades autónomas, ni en colocar al cuñado. Todo eso hay que acabar con ello. Y una vez que acabas con eso, entonces sí estás cargado de razón. Pero, para decirle a la gente.
Y es, claro, ese discurso que lo comparto plenamente, de hecho es que es expandido lo que yo estaba comentando, tampoco se puede desligar de lo que acaba de comentar Carmelo. Vamos a ver, nosotros tenemos en estos momentos una serie de partidos que mantienen un esquema constitucional, del cual han abusado, en el cual ellos mismos se han corrompido, que han utilizado el dinero para determinadas cuestiones como las cajas, como se nos olvida siempre, las cajas, el rescate total fueron 61.000 millones. En estos momentos ya llevamos prácticamente 100.000 millones de rescate de comunidades autónomas y ayuntamientos. Es decir, que tenemos prácticamente el doble en el puro esquema administrativo que se crearon ellos. Es decir, nuestra gran sangría viene precisamente de esas decisiones, ¿vale? Entonces, eso nos lo han dado estos partidos. Pero Podemos, en estos momentos, no es que quiera solucionar eso, no, quiere aprovechar la oportunidad del desmoronamiento para colar un sistema totalitario. Un sistema totalitario en el cual expulsa a los demás. O sea, ¿cuál es el problema de esa historia?
Podemos no quiere acabar con la casta, sino sustituir una casta por otra, que son ellos.
Que impida, además, la renovación de lo otro que se ha convertido en casta. Es decir, ellos quieren dejar incrustado un esquema en el cual sean ellos, después ellos, y 2.000 años después, ellos. Y que no permita ninguna regeneración de nadie.
Entonces, la única estrategia inteligente de combatir eso es adoptar el mismo discurso de hay que acabar con esta casta y luego añadir a ese discurso unas soluciones distintas de las que podemos.
Es
El discurso guerra civilista entre nosotros y ellos yo no lo voy a adoptar nunca. Claro. Es decir, yo no me niego a adoptar un discurso de clases falso como el de Podemos. Es decir, yo la palabra casta cada día me rechina más cuando la pronuncia cualquier persona. Es decir, yo me niego a que el discurso que yo tenga que adoptar sea un discurso de si tenemos que acabar con esto y tal. No. No
¿Me deja usted que sustituyamos la palabra casta por lista de usuarios de las tarjetas Black?
Claro, por la corrupción.
Es que a mí sí, es que claro, las tarjetas Black me preocupan mucho menos que un tío que viene a machacar a los medios de comunicación y acabar con la libertad. Pero es que a mí no me gustan las tarjetas Black, pero me preocupan mucho menos que la primera semana en el poder de Pablo Iglesias. Infinitamente menos.
Pero una cosa lleva a la otra.
Acabar con eso es como me recuerda a la película La vida de Brian. Cuando llega el comando suicida a salvar a Brian, y cuando van a salvar a Brian, van y se suicidan. Es que los partidos ahora mismo, si tienen, los que están mandando, si limpian la corrupción, se suicidan. Porque es que está instalada. ¿Cómo ahora mismo Rajoy no puede solucionar la corrupción?
Todo lo contrario.
Los
partidos se están suicidando por no limpiar la corrupción. Claro. Si limpian la corrupción volverán a ser partidos.
Ya, pero
es justo lo contrario.
Si limpian la corrupción se tienen que ir todos.
Permítanme que les...
¿Qué va a hacer Rajoy con Bárcenas? Y con los sobres.
Según tu descripción, el PP son Rajoy y Bárcenas.
Hombre, bueno, pues tú me dirás quiénes son.
Hay muchísima más gente.
Claro, pues, pero es que
es cuestión de conocerlos, de hablar con ellos, de darte cuenta de que hay más gente.
Es incapaz, señores, de cuando está gobernando Rajoy,
don Víctor,
levantar la voz, perdón.
Don Víctor, permítanme que les interrumpa. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y quiero hablar de espías. De espías marroquíes, interesantísima la información que está saliendo. Y ya tenemos, por ejemplo, la identidad del que supuestamente difundió los bulos contra Aznar, de si tenía una hija con no sé qué ministra francesa. Y no solo eso, sino están saliendo nombres de periodistas comprados por los servicios secretos de Marruecos.
¿Periodistas comprados? No me lo puedo creer.
Presuntamente. Con nombres y apellidos en Estados Unidos, en Francia o medios de comunicación ingleses. Pausa y entramos a saco.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Fuera de micrófono, comentaba don Carmelo, parafraseando esa maravillosa escena de Casablanca, servicios secretos comprando periodistas, ¡qué escándalo! Yo, la verdad es que tengo curiosidad, el día en que aquí se abran los archivos del CNI, creo que nos íbamos a reír todos un ratillo, pero bueno.
O a llorar.
La película La vida de los otros se iba a quedar bastante pequeño. Pero bueno, vamos a los hechos. Hace no demasiados días apareció en internet una cuenta, una especie de Wikileaks marroquí, que empezó a hacer públicos supuestos documentos de los servicios secretos marroquíes que, unidos a otras informaciones que no son filtraciones, sino hechos concretos y verificados, pues al final apuntan a cómo desde determinados ambientes próximos a los servicios marroquíes se habría estado comprando a periodistas americanos, a periodistas franceses, a medios de comunicación ingleses, comprando o al menos transfiriéndoles sustanciosas cantidades de dinero, cómo se habría manejado dinero metálico y de hecho pues un miembro de los servicios secretos marroquíes habría sido parado en una aduana americana con sobres de dinero bien dotados. Y entre las cosas, además de comprar medios de comunicación, que se habría dedicado a hacer esa especie de órgano de propaganda e intoxicación marroquí, pues estaría el haber difundido aquel rumor contra José María Aznar de que se había liado con una ministra francesa, Rachida Dati, de que la había dejado embarazada. Rumor absolutamente falso y por el cual ya Aznar ha tenido que ser indemnizado, creo que dos veces, una en España y otra en Francia. Y comentaba yo en las noticias que, hombre, a mí lo que me gustaría saber es si los servicios secretos marroquíes tienen algún político español comprado, ¿no? Es ya
pero,
curiosidad malsana.
Pero llama la atención que en esa lista no salgan periodistas españoles. Quiero decir, probablemente los servicios de Marruecos saben que no hace falta comprar políticos, que no hace falta comprar periodistas españoles. Y esto que parece una ironía y lo digo medio en broma,
me resulta un poco ofensivo como periodista español.
Lo digo, no. Claro, ya te gustaría que te hubieran comprado, ¿no? Es que no nos compra nadie. No, pero quiero decir que realmente hay una casta de políticos españoles que, lo diré de la forma más suave posible, trabajan de acuerdo con los intereses de Marruecos. Y no hay más que visitar mucho Marruecos para saber que hay políticos españoles que son altamente apreciados por las autoridades marroquíes. Y por lo tanto, los marroquíes, pocos periodistas españoles.
¿Para qué vas a comprar al subordinado pudiendo comprar al jefe?
Muy bien, usted se nota que es porque usted es el director.
Es una estrategia equivocada porque les íbamos a salir baratísimos.
O sea, claro, esto es como, a mí me decían alguien, tú trabajas para la CIA. Yo digo, no, estoy intentando que me contrate la CIA desde hace años y no lo consigo.
Algunos llevamos toda la vida, en teoría, trabajando para la CIA, las petroleras, las farmacéuticas, los fabricantes de armas, y no hemos visto un duro. Y es que somos tontos, pero a más no poder, oiga, es una cosa.
Hay que sacar la relación de políticos españoles que tienen interés. O es políticos españoles que tienen intereses muy claros en Marruecos. Entonces, pues no hace falta. Es que aquí hay una. Es evidente que aquí hay una subordinación. Ya no digo de los periodistas, pues no voy a personalizar, sino de los medios de comunicación en general, con los intereses de los partidos políticos y del poder establecido. Y eso es una cosa, y ahí podemos volver otra vez al discurso que hemos dejado embarrancado sobre el tema de Podemos. Y eso es que la gente es consciente de ese tipo de cosas. Ahora, todo esto que está sucediendo en Canarias con lo del tema de las petroleras, bueno, pues es una cosa que aplicando un poco el sentido común, es decir, bueno, ¿cómo puede estar Coalición Canaria? ¿Pero qué es Coalición Canaria? O sea, ¿qué ha hecho?
Pues una panda de mangantes, como sabe todo el mundo, en Canarias.
Vas a hacer una radiografía y pregunta en Canarias qué es Coalición Canaria. Que, desgraciadamente, pues hasta ganan las elecciones. ¿Y qué es el? Incluso, bueno, pues aquí el ministro Soria parece que tiene ahora mismo una posición un tanto decente. Pero bueno, échale quién es el ministro Soria. O sea, ¿quién es este señor y qué es lo que y cuál es su biografía de las cosas que ha hecho?
Sin entrar en expresar sospechas que no puedo corroborar, yo me limito a enumerar pues dos hechos muy claros. Punto uno, Marruecos está haciendo prospecciones.
Claro.
Punto dos, Coalición Canaria se empeña en una guerra a muerte para evitar que nosotros los hagamos a 30 kilómetros de donde los hace Marruecos.
Y ahora es así,
lo cual ayuda objetivamente a Marruecos. Y yo la pregunta que me hago es ¿por qué Coalición Canaria, o al menos determinadas personas de la misma, está sosteniendo una postura que no parece tener ninguna apoyatura racional y que, sin embargo, beneficia enormemente a Marruecos?
Bueno, escribamos algo de esas extracciones petrolíferas, si es que las llega a ver, que de momento no son más que prospecciones, porque el caso es absolutamente alucinante. Es decir, Marruecos ya ha pinchado la bolsa. Marruecos ya está extrayendo. Es decir, cuanto más tardemos nosotros en extraer petróleo, mejor para ellos, porque van vaciando la bolsa. Punto uno. Punto dos, la corriente del mar en esa zona va hacia ellos. Es decir, toda esa monserga que estamos escuchando, ecológica, de que es que si pinchamos los residuos, no sé qué. Vamos a ver, lo que vaya, va a ir hacia Marruecos. Porque o van a conseguir los ecologistas cambiar la corriente del mar, cosa que me imagino que no va a ser así, o irá hacia Marruecos. Y si está llegando, ya estará llegando. Punto 3. Los sistemas de extracción de Marruecos son clarísimamente peores que los que íbamos a poner nosotros. Por lo tanto, o los que vayamos a poner. Por lo tanto, tienen mucho más riesgo ecológico los suyos que los nuestros. Es decir, si le llega a Marruecos, incluso si nos preocupamos internacionalmente, que nadie se preocupe, le va a llegar siempre muchísimo más por su sistema de extracción que por el nuestro. Y así podríamos seguir toda la mañana explicando el por qué es una auténtica melonada el negarse a esas prospecciones, sin hablar del mercado de trabajo en una comunidad autónoma absolutamente deprimida laboralmente como es Canarias, sin hablar de la necesidad de recursos propios para Canarias porque la estamos sosteniendo entre todos los demás y hacemos lo que tenemos que hacer. Oye, ellos tienen un problema de insularidad y hay que ayudarles, pero que nadie se olvide. Ellos, por ese problema de insularidad, tienen, por ejemplo, los hidrocarburos beneficiados fiscalmente. Es decir, si ellos renuncian a la extracción de petróleo, lo lógico sería que desde el resto de España se les dijera, oiga, nosotros les ayudábamos por su insularidad y sus problemas de extracción de hidrocarburos, pero si ustedes resulta que descubrimos que ustedes como parte de España tienen hidrocarburos, pues si ustedes renuncian a ello, no se preocupen. Nosotros dejamos de incentivarles fiscalmente las gasolinas.
Yo, perdona, te hago un inciso. Prefiero que nos bajen los impuestos a las gasolinas a nosotros que se los suban a ellos.
No, pero si estoy hablando...
No podemos elegir.
No, estoy viendo una situación en la cual...
Pero ni existe riesgo ecológico. Ni existe riesgo ecológico. Y cualquier experto de ciudad.
Lo que voy a decir es lo que decía don Luis.
Ni tiene ningún sentido.
Es en ese panorama, y sabedor perfectamente, porque él sí lo sabe. Otra cosa es las mentiras que está soltando públicamente, etcétera, etcétera, Paulino Rivero. Pero él sabe perfectamente los datos. Porque él le engaña a su población y le dice que no va a tener un beneficio laboral, económico, industrial.
Mira, me contaba.
¿Tiene relación con alguien? ¿Porque alguien le ha ofrecido algo? Yo, simplemente por casos históricos de la relación nuestra con Marruecos, recordemos quién iba a haber tenido una casa de hiperlujo en una de las playas privadas del rey de Marruecos.
Volviendo al tema.
Llamado Felipe González,
volviendo a claro.
Que la paró, por cierto, cuando se descubrió, porque estaba en medio de su separación, en medio de su divorcio, y se descubrió, y esto lo puedo decir porque es que nos llamó a la televisión. Nos llamó a la televisión su exmujer a decirnos que dónde estaba esa casa, porque no tenía conocimiento de ella. Claro, entonces resulta que en ese momento se para y en estos momentos lo ha vendido el terreno. ¿Vale? Entonces ese señor era Felipe González, que tenía directamente una casa, se la estaba construyendo ya, en una de las playas privadas para la familia real de Marruecos.
En contra de lo que cree la gente, y esto es una tesis que me conocéis, me la habéis oído más de una vez, lo mejor del gobierno Aznar, y por lo que más se le atacó, fue la política exterior. Es decir, yo he dicho muchas veces que fue lo único bueno del gobierno Aznar, es decir, lo brillante. Una política exterior agresiva, por la cual se aspiraba a que en el medio plazo España fuera un aliado preferente de Estados Unidos en el mundo. Y una de las disputas en las que consistía esta política exterior era disputarle el papel de aliado preferencial de los Estados Unidos en el Mediterráneo a Marruecos, aliado preferencial, insisto, de los Estados Unidos. Es decir, que Marruecos actúe en particular y sus servicios secretos en contra del presidente Aznar es muy razonable, porque va a favor de los intereses. Y verdaderamente hay un lobby, insisto, el llamado lobby marroquí, que tiene nombres y apellidos de políticos, sobre todo socialistas, pero no solo socialistas, como tú bien sabes, Carlos Cuesta.
Los contactos entre determinados políticos nacionalistas y Marruecos son muy interesantes.
Sí, conclusión, perdón, por si no nos ha oído un señores canarios, y algunos amigos tengo en Canarias, y especialmente familiares. Paulino Rivero trabaja para los intereses de Marruecos, y la autonomía canaria en manos de un golfo como Paulino Rivero debería ser automáticamente intervenida, porque un señor está trabajando para los intereses de una potencia extranjera.
Hacemos una pausa publicitaria, boletín de las 10, y rematamos la tertulia hablando de cómo algunos quieren, no sé si sacarnos más pasta o reducirnos más la libertad en Internet, y nos lo va a aclarar don Víctor Domingo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Este año los regalos de Navidad se agradecen el doble. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Regale jamón y embutidos de bellota de la máxima calidad con denominación de origen Guijuelo y presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje o tarjeta de felicitación y encargándonos además del envío puntual de los mismos. Todo por tan solo 49€, gastos de envío e IVA incluidos, y además un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Este viernes 24 de octubre, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Gijón.
Este viernes 24 volvemos a Gijón, al Teatro Jovellanos, ¿dónde si no? Allí les esperamos a todos para ver La Mañana de Es Radio. Hasta pronto, amigos.
El Ayuntamiento de Gijón invita a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerde, viernes 24 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Teatro Jovellanos, Paseo de Begoña 11, Gijón. Entrada libre hasta completar aforo. Con la colaboración de Correos y Ayuntamiento de Gijón.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días, Teresa Romero. La paciente hospitalizada con el virus del ébola mejora en su estado de salud. Hoy se le van a realizar nuevas pruebas diagnósticas que podrían confirmar en la jornada de mañana que ya ha eliminado el virus de su cuerpo. La paciente está con ganas de salir del hospital y ya ingiere alimentos sólidos y puede prescindir poco a poco de la máscara de oxígeno para respirar. Teresa Mesa es la portavoz de la familia.
Teresa está ya bastante mejor, ¿eh? Bastante mejor. Los niveles todavía no sabemos nada. Porque al ser fin de semana es un poco todo un poquito extraño. He intentado subir a verla hoy, pero no me han dejado todavía. Ella ya ha comido sólido, ha comido tortillita por primera vez. Va muy bien, recuperándose.
Además, ha sido dado de alta el misionero de la Orden de San Juan de Dios que estuvo en Liberia y que ingresó el pasado jueves en el Hospital Carlos III por un posible contagio. Y hoy se clausura la Asamblea Fundacional de Podemos en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Ángela Martialay, buenos días.
Buenos días. Está previsto que en poco más de una hora intervenga Íñigo Errejón y poco antes de la 1 de la tarde lo haga Pablo Chinica ante los medios de comunicación, mientras que por la tarde será el turno de Juan Carlos Monedero. A lo largo de esta semana se deberá votar vía Internet la propuesta de Pablo Iglesias de que haya un solo secretario general en la formación o, por el contrario, el planteamiento del eurodiputado Pablo Echenique, que quiere que haya 3 portavoces en Podemos.
Gracias, Ángela. En Cataluña, el presidente de la Generalidad ha hecho un llamamiento a rehacer el consenso político de cara al 9N en una entrevista que publica este domingo el diario El Punt Avui. Artur Mas se muestra convencido de que es posible rehacer la unidad entre los partidos si se perdonan los errores en lugar de magnificarlos. Ayer, desde Begues, en el Bajo Llobregat, pedía un consenso amplio para seguir adelante con el proceso.
Y habría de haber las 3 cosas juntas.
Tendría que haber las 3 cosas juntas, la mayoría de las instituciones, la mayoría de la gente y un consenso político fuerte como el roble y bien cohesionado, dice Artur Mas. Eso no es fácil y lo sabemos, pero a pesar de estas dificultades vamos a seguir adelante.
Fins i tot amb aquestes dificultats hem d'anar endavant.
Y este mediodía, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña podrían anunciar su apoyo al nuevo plan de Artur Mas para el 9N en el transcurso de una manifestación en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Y sepan también que 3 personas han fallecido y al menos 26 han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido al chocar 2 autobuses en Torquemada, en Palencia. Castilla y León, Radio, Goyo Castro, muy buenos días.
Buenos días, efectivamente. Se trata de los, por parte de los fallecidos, de 2 hombres y una mujer de nacionalidad portuguesa. Han perdido la vida en la localidad palentina de Torquemada al colisionar 2 autobuses de pasajeros que viajaban en un tour por Castilla y León. Los 2 vehículos que se dirigían a la capital burgalesa sufrieron el impacto por alcance al incorporarse a la autovía. El primero de los autobuses, al parecer, dio marcha atrás por motivos que aún se desconocen, sin que el conductor del segundo se diese cuenta. Los fallecidos son 12 pasajeros y el segundo conductor de uno de los autobuses de nacionalidad portuguesa. En cuanto a los heridos, uno permanece en la UCI del hospital de Palencia y otros 3 se encuentran heridos de gravedad, pero no se teme por su vida.
Y tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de este domingo. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Podemos, Copa, los titulares. En casi todo sale la foto de Pablo Iglesias. Libertad Digital, Iglesias deja claro al sector crítico que se ve como el único líder de Podemos. El País, Podemos, se propone ocupar el centro para ganar las elecciones. La Razón, 6 guardaespaldas para Pablo Superstar. El Mundo destaca una de sus frases: el cielo se toma al asalto, y añade: Pablo Iglesias proclama ante 7.000 seguidores que es el único líder capaz de ganar elecciones al PP y al PSOE. Hay más temas. Encuesta de NC Report sobre Cataluña. La Razón dice: CiU pierde casi la mitad de sus votos y se aferra a la lista única. El diario de Planeta añade que si Mas fuera solo a las elecciones obtendría 26 escaños frente a los 50 de las autonómicas de 2012. Libertad Digital, Junqueras al borde del llanto, pide la independencia y Convergencia se lo reprocha. El País, entrevista a Susana Díaz: no comparto el reconocimiento de la soberanía de Cataluña, dice la presidenta de la Junta de Andalucía. Por su parte, El Mundo, Estados Unidos alerta del auge del yihadismo en Ceuta y Melilla. ABC, el ministro de Exteriores, avisa en ABC, decimos, hay riesgo de un corredor yihadista desde el Atlántico hasta el Índico.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. Tanto el Real Madrid como el Barcelona llegarán al Clásico con buenas sensaciones en Liga. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Una semana por delante para el Clásico y ambos equipos sellaron ayer sus respectivos partidos con goleadas. Los blancos impusieron 5-0 al Levante con doblete de Cristiano Ronaldo, que lleva 15 tantos en 8 jornadas. Ya se trata del mejor arranque goleador de la historia. Habla su técnico, Carlo Ancelotti.
Sí, ahora, como he dicho, tenemos una buena racha, pero tenemos que pensar que siempre a todos estos goles hay sacrificio, hay lucha, hay concentración, entonces...
Y por su parte, el Barcelona superó al Eibar 3-0 con un gol de Leo Messi, que ya está a un solo tanto de igualar la marca de Zerra. Además, victoria del Málaga en campo del Córdoba 1-2 y empate a 1 del Atleti de Bilbao frente al Celta de Vigo.
Gracias, Jesús, es todo. Volvemos a las 11, cuando sean las 10 en Canarias.
Fue noticia.
Que la gente vaya a los colegios que estarán abiertos, que serán muchos.
Una especie de consulta de fin de semana, de butifarrada.
Cuando se busca convertir al conciudadano en extranjero.
Que Teresa está mejor, que esto va para adelante y que todo es con Teresa.
Mi más sincera disculpa por mis declaraciones de la semana pasada.
Yo nunca utilizaría un asunto tan delicado como el ébola de forma miserable como estaban ustedes haciendo.
¿Usted no siente estar rectificando como líder del PSOE?
Yo no rectifico, al contrario.
Nunca pensé que era una tarjeta opaca y que además, naturalmente, que no se pagaban los impuestos de ella.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid Es Radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Atención, solo hasta fin de mes sobrevaloramos su coche. En Yamóvil se lo pagamos mejor que nadie y en el acto. Acérquese a Embajadores 147 y compruébelo. Abiertos de lunes a sábado de 10 a 21 horas. Domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil, la mejor tasación para su coche. Desde Arqueco queremos dar las gracias a todos los oyentes que han confiado en nosotros. Si tiene que alquilar o vender su vivienda o local comercial, siga confiando en Arqueco para su certificado de eficiencia energética. Llame al 600-204-205 o visite nuestra web www.arqueco.es. Además, ahora queremos ofrecerles nuestros servicios para la obtención de licencias de apertura y obra, proyectos y reformas. Arqueco, profesionalidad y confianza para sus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. Arqueco, 600-204-205 o www.arqueco.es.
Hay muchas opiniones sobre el programa Déjate de Historias. Inclusive hay invitados que quieren cambiar el nombre del programa. Por ejemplo, Cristina Arana, productora teatral.
Muchos, muchos besos desde la radio. Es radio el programa de Déjate Besar, de María José Peláez. Así que muchos besos.
Pero hay más propuestas. La de Evia, el gaitero.
Quiero saludar a todos los amigos y amigas de Déjate de Gaitas. Uy, no, perdona, María José. No. De Déjate de Historias.
Sea como sea, Déjate de Historias, de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, guarda más, 901 21 21 21.
¿Quiere recuperar sus preferentes, subordinadas o acciones? Debe hacerlo ya. Los tribunales nos están dando la razón. Abogados especialistas en derecho bancario le explicarán cómo. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Llámenos para concertar una cita al 902 22 21 24. Recuperatuinversión.com, 902 22 21 24.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Madrid es radio. 99.1.
Es radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues vamos con nuestra sección mensual de Internet y Nuevas Tecnologías, gran hermano, con don Víctor Domingo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Gran Hermano, con Víctor Domingo.
Don Víctor Domingo. Rumores. Qué bonita esa canción, ¿verdad? Que había por ahí.
Rumores, los bulos, los OAS, que son en la palabra inglesa. Y en definitiva, las noticias no fiables. Ese es un problema.
Como lo del hijo de Aznar, ¿no?
Como lo del señor Aznar, que efectivamente lo estábamos comentando fuera de los micrófonos cuando presentamos. Nosotros hemos hecho en la asociación dos estudios sobre, con encuestas a internautas sobre los bulos y las noticias, porque realmente creemos que es un problema, y realmente la manera ahora mismo de difundir los bulos y los OAS y las noticias no fiables, pues efectivamente es por Internet, ya sea por el correo electrónico. Nosotros incidimos mucho en el correo electrónico y en las redes sociales, lógicamente. Y cuando presentamos efectivamente el primer estudio, ese día coincidió con la salida de la noticia o el bulo de que el presidente Aznar pues tenía un hijo putativo con la ministra de Sanidad francesa, que venía efectivamente de una... El origen de esa noticia era una revista digital marroquí. Una cosa bastante curiosa, y bueno, pues eso le dio bastante importancia mediática a este estudio. Y bueno, los datos que nosotros sacamos con este estudio es que efectivamente pues el 35% de los internautas por lo menos reciben su cuenta de correo más de un bulo al mes. Y esto tiene un origen básicamente que son cadenas que tienen un origen delictivo normalmente. Porque en un principio quien trabajaba con esto y quien originaron los bulos en Internet eran los spammers. Los spammers son los que se dedican a mandar spam. ¿Qué es el spam? El envío masivo de correo no solicitado. Y ha habido una especie de pacto de ciberdelincuentes entre el spammer, porque el spammer es un delincuente, un ciberdelincuente, con los que hacen los phishing, las suplantaciones de identidades, y ha habido ahí, digamos, un pacto en el que se intercambian las bases de datos, y hemos recibido o estamos recibiendo todavía pues ese tipo de bulos. ¿Qué es lo que pretendías?
Me gustaban eran esas cadenas que recibías en el correo electrónico que decían: envía este mensaje a 3 de tus conocidos porque fulanito Menganez no lo envió y le cayó un piano de cola en la cabeza. Y dice: oiga, pues si no lo envió, entonces ¿cómo es que está su nombre en esta cadena, no?
Esa es la vieja escuela de cuando recibíamos en el correo postal, en el buzón, ese tipo de mensajes: haz esto porque si no te va a caer un rayo, y a no sé quién le cayó un rayo encima si no hacía esto. Esto en Internet ha proliferado. Ahora esto se ha llevado a las redes sociales. Pero los datos que nosotros hemos visto es que el 90% de los internautas afirma que ha leído información falsa o poco fundamentada en Internet. Y es cierto, aquí se exige en este momento una responsabilidad por parte de los internautas, de los que estamos incorporados a Internet, que según el Instituto Nacional de Estadística somos el 70% de la población, de, bueno, pues utilizar el libre albedrío y sobre todo utilizar el rigor y fundamentalmente el sentido común. Porque lo que sí que es verdad, que cuando te llega un bulo, cuando llega una noticia falsa, tiene un origen delictivo en la mayoría de los casos, cuando no es un gamberro, pero ese es el menor de los casos. Con toda esta situación que ha habido hace 2 semanas con el ébola, pues se ha visto muy claramente, desde un señor que ha dicho, o un bulo que ha corrido, de que en una cafetería de Vigo había alguien de ébola para, digamos, hacer un boicot a la cafetería en Vigo, hasta un señor que ha dicho que venía de Sierra Leone y que tenía el ébola, y bueno, o uno de los que han hecho más dolor, que ha sido que no se fuera a determinados servicios de urgencia, a determinados hospitales de Madrid, porque había un problema de saturación y de que no había un control sobre la propagación del virus, y que esto se corrió y que hubo una bajada inmediata de la asistencia a este sitio. Y en el estudio que hemos hecho hay 3 temas fundamentales sobre los que corren los bulos, que son salud, y se ha visto claramente durante estas 2 semanas, alimentación y economía. Son los 3 puntos fundamentales. Luego están los bulos y las noticias no fiables sobre el tema de los políticos o sobre la pérdida de reputación por de determinados personajes tanto públicos
Nos confirma un oyente sus palabras. Hámster enfurecido dice: don Luis, le confirmo que yo recibí también un bulo de que iban a bajar los impuestos, pero bueno, no fue por Internet, era en campaña electoral.
Habrán recibido uno, pero hay ahora mismo el 75% de los usuarios de la red ha recibido en alguna ocasión una oferta de trabajo falsa en su cuenta de correo electrónico. Eso según los datos que...
¿El 75%?
El 75% hemos recibido ofertas de trabajo falsas, lo que denominamos, voy a utilizar la palabra en inglés, el scam, que es una... esto lo hacen los ciberdelincuentes fundamentalmente para blanquear el dinero de los phishing, de todas estas suplantaciones de los bancos donde tratan de cogernos nuestras cuentas corrientes, y para blanquear ese dinero utilizan a gente, y todavía se sigue utilizando, y aquí se dan casos muy traumáticos donde la gente acepta y te ofrecen un puesto de trabajo. Usted sabe internet, sabe algo de economía, sabe no sé qué, de cuentas...
Y te acaban sacando la pasta.
No te sacan la pasta, te la dan. El, en definitiva, el trabajo al final se resuelve de la siguiente manera. Yo te mando, usted se ve, es un agente internacional de no sé qué cosa, además lo ponen con unas palabras, una ingeniería social muy importante, y lo que te hacen es mandarte 3.000, 6.000, 9.000 euros a tu cuenta corriente. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Al final, después de hacer todo el proceso, incluso firmando contratos con empresas falsas, es mandarnos el dinero. Usted se queda con el 15, el 10 o el 15% de ese dinero, y vía MoneyGram o Western Union nos manda una transferencia con el resto del dinero, y así lo banquea. Normalmente la localización...
Para blanquear dinero.
Para blanquear dinero. Que es ese dinero que han robado de las cuentas de phishing, los incautos que han dado sus datos personales y se han sacado dinero de la cuenta corriente, y eso todavía hoy, esto empezó en el año 2004, todavía hoy sigue funcionando, y todavía hoy gente que tiene problemas jurídicos muy importantes en un juez, o ha sido bloqueada sus cuentas porque efectivamente se constituyen en los cómplices del phishing. El bulo, las noticias no fiables, ahora mismo es uno de los grandes problemas que tenemos en internet, y que de luego hay que solventar de una manera absolutamente rápida, porque esto lo que en definitiva va a comportar es que haya una restricción de la libertad de expresión y de las posibilidades que tenemos en internet de hablar y de comunicar.
Muchas gracias, don Víctor.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes a través de las redes sociales?
Buenos días de nuevo a todos. Bueno, pues están bastante escamados con el tema de Canarias, las prospecciones petrolíferas, y también con la Asamblea Ciudadana de Podemos. Voy a empezar por esto primero, por el partido político Podemos. Francisco Jesús Gata Díaz dice: Podemos quiere saltar los cielos. La historia se repite dos veces, la primera como drama, la segunda como comedia. Carlos Marx.
Sí, y por cierto, me recordaba un oyente a través de internet que la frase de ayer de Pablo Iglesias en la Asamblea de Podemos, eso de el cielo no se toma por consenso sino por asalto, también es de Carlos Marx, de las cartas de Carlos Marx, donde pues hablaba de los revolucionarios parisinos.
Madre mía, va a parecer que no tienen ideas propias, ¿eh? Qué cosas estos de Podemos. Bueno,
parece un poco marxista el tío.
Las tienen y son todas malas.
Un hombre experimentado, ¿eh? Bebe de grandes éxitos sociales, económicos, de mantenimiento de los derechos, un filósofo este hombre.
Bueno, más cosas que nos cuentan nuestros oyentes, en este caso en Twitter. Misca Gris dice: ¿qué ejemplo nos pueden dar estos cabecillas de Podemos que dentro de sus ámbitos han vivido como nadie, sin problemas? Y es verdad que ellos, en general, en su entorno, los que están no han tenido mucha problemática, al menos como cuentan sus historias. Svetlana Beliakov dice: Podemos ofrece más de lo mismo. Su modelo fracasó en los países de América Latina. Es una lástima que la gente no estudie la historia. Y en ese sentido, George Kaplan añade: no sé si hay más de 5 millones de comunistas, pero le aseguro que no hay solamente 1 millón. Más de la mitad de votantes de Podemos son niñatos universitarios que no tienen ni idea de lo que es el comunismo y de todo el mal que ha provocado a lo largo de la historia. La ignorancia es galopante. Ángel Baena en Twitter dice: quieren sustituir el sistema de castas español por el sistema de Castro cubano. Martín González dice: es un partido de laboratorio creado por el Centro de Estudios Electorales, y Javier Aguililla López dice que él por lo menos quiere comprobar si mienten o no. Supongo que si llegan al poder y llevan todas estas propuestas que tienen encima de la mesa, nos tendríamos que preocupar. Y respecto a lo de Canarias, dice Viajero A3 en Twitter: ¿quién se beneficia de prohibir las prospecciones petrolíferas en Canarias? Pues está claro, como en las novelas, quien se beneficia del crimen es el criminal. A. López nos envía el programa electoral de Coalición Canaria del año 2011 y es verdad que en el primer párrafo que hemos retuiteado dicen, en el plano competencial, por un lado, se debe atribuir a la comunidad autónoma nuevas competencias sobre materias de gran interés para el futuro del archipiélago. Las prospecciones petrolíferas, gestión de puertos y aeropuertos, transporte aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, sí que Coalición Canaria ya nos avisó de que iban a intentar llevar a cabo este referéndum sobre las prospecciones petrolíferas. Luis de la Llama dice, a mí me gustaría saber qué políticos españoles no nacionalistas están a sueldo de Marruecos sobre esa polémica que poníamos encima de la mesa.
A mí también.
La verdad es que nosotros estamos intentando investigar y no nos están poniendo muchas facilidades, lo tenemos que decir. Por otro lado, no nos sorprende mucho. José Luis Iglesias Burgos dice, no sé si estaré equivocado, pero ¿Marruecos no financiaba hace años al nacionalismo canario? Yo no tengo datos al respecto, pero bueno, seguiremos la pista que nos plantean al menos los oyentes. Y luego Julio Cárdenas Ciscar sentencia, el problema catalán es de simple legalidad, se ha dejado un territorio en manos de mafiosos por otros mafiosos. Lo mismo quizás se podría
trasladar.
Eso es, a Canarias.
Déjame que le conteste a este hombre que dice que él quiere comprobar si Podemos miente o no miente. Vamos a ver, cuando tú vas a la pescadería y te sacan un pescado que huele a kilómetros, no me parece lo más acertado decir, déjame que me lo como, a ver si me está mintiendo o no me está mintiendo la persona que me lo vende. Vamos a ver, lo que vende este señor es eso, es marxismo. Bueno, él lo llama leninismo amable. Que es una cosa maravillosa, no sabía yo que el leninismo era amable.
O sea, te matan, pero con educación.
Y te matan, te mandan a campos, y etcétera, pero todo de una forma muy amable. Cuando te pegaban el pistoletazo en la nuca era pidiéndote perdón. Entonces, vamos a ver, esto es muy básico. Vamos a ver, este señor hace lo que hace y dice lo que dice. Defiende dictadores, emite un programa de televisión a través de un canal iraní, utiliza expresiones como el asalto, como etcétera, etcétera. Habla de la guillotina como una de las demostraciones de la democratización de la condena y de la justicia. No sé qué es lo que hay que comprobar. ¿Qué quiere comprobar? A ver si es verdad o es mentira lo de la guillotina.
Pero enfrente tiene, simbólicamente hablando, las tarjetas opacas, sí. con lo cual se está oponiendo al miedo, al justo miedo a Podemos, lo que se opone es el asco. Y les voy a decir una cosa, la gente cuando tiene asco a algo pierde el miedo a lo contrario.
Pero, el problema es que él no tiene las tarjetas en contra. Pablo Iglesias,
sí, bueno.
Pablo Iglesias no tiene las tarjetas en contra. Pablo Iglesias tiene las tarjetas a favor.
Claro, claro.
Los que
claro,
tenemos
claro,
las tarjetas en contra
somos nosotros.
Somos los que queremos un país en paz en el que puedas progresar. Económica, social, personalmente, etcétera, etcétera. O sea, para Pablo Iglesias la mejor noticia ha podido ser la porquería de las tarjetas, la porquería del resto de cajas, la porquería de los 1.500 millones de euros que acaban de encontrar, que ya está tramitándose judicialmente en Nova Caixa Galicia, en las viejas cajas que componían Nova Caixa Galicia y en Caixa Cataluña, toda la porquería que arrastran a los partidos, todo eso es a favor de Podemos. O sea, los que lo estamos sufriendo somos nosotros, que ni tenemos un escenario claro por un lado y por el otro lado tenemos a unos bestias que lo que ansían es entregarnos una especie de régimen medio castrista, medio venezolano.
Y lo que hay que decirle a la gente, creo yo, y es importante, es que no se crean, ni incluso eso, todo, no se lo crean a partir de ahora que van a modular el mensaje y parecer más suaves, que Podemos no va a hacer lo que al fin y al cabo todos lo viene diciendo que va a hacer. Tenemos la tentación, y históricamente se ha tenido en ocasiones muy señaladas, de decir, no, hombre, llegará al poder y eso siempre te modera y entonces verás que no están. No, estos no vienen con esa idea, y cuando lleguen al poder lo que van a hacer es aplicar ese programa castrista que nos va a llevar a la situación en la que está Venezuela, con la única diferencia que Venezuela ha tardado más en llegar porque tienen el petróleo. Nosotros, como además, seguimos negándonos a sacarlo.
Se lo damos a Marruecos.
Pues no vamos a tener el petróleo. Y esa situación, primero, de pobreza material y segundo, de realmente, absolutamente machaque social, va a llegar en España en un plazo rapidísimo.
Un dato sobre Marruecos. En 1986... un escándalo tremendo en las Naciones Unidas porque hubo una filtración del Ministerio de Asuntos Exteriores español sobre el Plan Baker II. Estamos hablando de los planes para conceder la soberanía al Sáhara, para ejercer la soberanía del Sáhara. Bueno, filtración que claramente venía del Ministerio de Asuntos Exteriores y esto se ha publicado. El director general de África del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1986, se llamaba Jorge Ezcayar. El subdirector del área del Magreb se llamaba Miguel Ángel Moratinos. Gobierno del PSOE. Ya entonces Jorge Ezcayar y Miguel Ángel Moratinos, digamos que estaban allí.
Doña Marta, ¿qué dicen a través del contestador de los oyentes?
Pues los oyentes están muy de acuerdo con lo que se está diciendo en esta mesa. Incluso lo último que escuchábamos a Carlos, se añadía un comentario de un oyente que citaba el caso Pujol, todos estos casos que, bueno, al fin y al cabo están favoreciendo el ascenso de Podemos, el éxito de Pablo Iglesias, pero también nos advierten que, ojo, ojo con lo que va a venir.
Rajoy, usted dice que estamos mejor que en el 2013 y peor que en el 2015. Pues no lo veo. Yo con un paro de 900 euros al mes y familia numerosa, lo veo muy mal.
¿Qué cara tiene este Rajoy, aparte de traidor? ¿Quién está mejor aquí? Pues está mejor Bolinaga, los demás terroristas y violadores que están en la calle gracias a él.
Podemos, socialistas, Izquierda Unida, los otros, solamente van a derrotar al PP. Y lo que quieren es desalojar al PP para destrozar España.
Bárcenas, Gürtel, Eres de Andalucía, Pujol, Tarjetas Black, cada uno a 500.000 de votos, ya son 2,5 millones o 3 de votos prestados.
Buenos días, señor Del Pino. ¿Qué hace usted ahí? Usted tenía que estar en el Palacio de Vistalegre, como uno más. Si la gente quiere votar a Podemos, pues que vote. Ya veremos a ver qué nos va a dar Podemos.
Pero se le olvidó decir una cosa a don Luis Del Pino, y es que Pablo Iglesias físicamente es un hombre que resulta atractivo, lo mismo para los hombres que para las mujeres. Y el atractivo físico en los políticos tira mucho.
Estoy muy enfadada con Rajoy y con todo este gobierno tan sinvergüenza y ladrón. Pero hay que pensarlo un poco, señores. Que hay que tener todos los españoles un poco de cabeza y saber dónde vamos a meter el voto, señores, porque esto se está poniendo muy feo.
Yo, pues hombre, no me caracterizo por ser alguien que entre en la descalificación a saco de Podemos, o al contrario, me reprochan muchos oyentes que soy demasiado ponderado en mis críticas a Podemos. Pero oiga, eso, querida oyente, de que Pablo Iglesias es atractivo para hombres y mujeres, oiga, no, Pablo Iglesias tiene otras virtudes, pero atractivo, oye, sí, no es precisamente hombres. Paul Newman, ¿no?
Pues ya, serio, había una mujer en la asamblea esta que no encontraba atractivo solo a Pablo Iglesias, sino sus partes pudendas traseras.
Así, desde un azotito, sí, la foto del azotito en el...
A mí eso me ha parecido un ejemplo de machismo escalofriante, y espero que el círculo Podemos antitocamientos de culo surja rápidamente.
Oye, como pasen esa imagen por Hispan TV, a saber lo que le hacen, ¿eh?
Bueno.
¿A la mujer?
Le cuelgan de las partes pudendas a alguien, ¿eh?
En cuanto a lo que decía la otra oyente de que hago, que no estoy yo en Vistalegre, hombre, señora, yo no soy votante de Podemos, ni puedo serlo jamás. Podemos representa una ideología caduca, antilibertades, y no me gusta en absoluto. Yo lo que intento explicar es que entrar en la descalificación caricaturesca de Podemos no sirve para nada. El discurso del miedo no sirve para nada. Podemos sigue subiendo. Estaba en 1 millón en las europeas y ahora está en 5 millones. Entonces, o actuamos inteligentemente y pensamos, ¿por qué hay 5 millones de personas perfectamente racionales, normales, con tanto sentido común como usted y como yo,
perfectamente racionales?
Es precisamente lo que está haciendo que gane Podemos, es que estamos minusvalorando a la gente.
Don Luis, eso es lo que intento hacer en mi libro, este libro que no ha suficientemente, que va a salir a la...
Bueno, este libro que presentaremos
este libro
en este
que
programa.
Todavía no ha llegado el alijo a la puerta de Rolando.
No, pero lo digo en serio, o sea, bien o mal, pero esto es lo que intento hacer, o sea, explicar por qué.
Entonces, en mi opinión, lo resumo muy muy sencillamente. Pablo Iglesias, en sus diagnósticos, es decir, a la hora de denunciar lo que está mal, en casi todo tiene razón.
Claro.
En lo que no tiene razón es en sus soluciones, que son demagógicas, irrealizables y algunas de ellas enormemente peligrosas. Bueno, pues señor, en lugar de decir Pablo Iglesias y Podemos son muy malos y los votantes de Podemos son todos unos bobos de Coria, pues lo que habrá que decir es Pablo Iglesias tiene razón en lo que está diciendo. Nosotros tenemos que decir lo mismo, pero además tenemos que aportar soluciones no demagógicas sino peligrosas, claro, y comparar nuestras soluciones con las de Pablo Iglesias.
Es más, lo que ha dicho Pablo Iglesias durante estos años coincide con lo que nos han enseñado desde el poder, porque llevamos 30 años en que los políticos decían que cuando ocurría algo bueno, cuando había prosperidad era gracias a los políticos, y cuando había crisis y pobreza era por culpa del mercado y de los malvados empresarios, con lo cual ahora la gente está pensando, bien, si hay crisis, si hay problema, es que el problema es que los políticos son unos sinvergüenzas y hay que cambiar a los políticos. No.
No, no, sí, no. nos enfrentamos a un problema muy serio. Se les ha calificado como frikis por parte de gente que los ha visto hasta, y me refiero a Riola, obviamente,
sí.
A gente que los ha visto como, no, es que esto va a ayudar a que se divida el voto de la izquierda y así nosotros salimos. Mire, de verdad, repase un poquito la historia, aunque solamente sea la historia más reciente de Europa. ¿Cuándo han surgido estos populismos? Porque estos populismos no son nuevos y han surgido en otros momentos. En momentos de una Alemania abatida, en la cual tenían altísimas tasas de inflación, en la cual había unos problemas sociales tremendos, en los cuales había corrupción, etcétera, etcétera.
Una crisis moral
y no han llegado, y esos populismos, como decía Carmelo, nunca jamás llegan para admitir que posteriormente se les eche.
El propio Iglesias le llama el momento de Reculca de Weimar.
Déjame acabar. Tenemos un panorama peligrosísimo, en el que hay una regeneración en los partidos que defienden el sistema, que no es suyo. Eso que la gente dice, no, yo soy antisistema. Mira, vamos a ver, el sistema es nuestro. O sea, este sistema se llama democracia liberal, y es un sistema en el cual podemos votar para que se respeten nuestros derechos y las leyes sean la expresión de nuestra voluntad. Otra cuestión es que estos partidos hayan pervertido eso. Pero tenemos o la posibilidad de regenerar eso, o la posibilidad de que venga un señor a aprovecharse de la quiebra, de la corrupción de ese sistema, para sanearlo, ni por lo más remoto. O sea, para hundirlo hasta el puñetero infierno. Esa es la tesitura que tenemos. Y devaluar eso es un acto absolutamente de locura y de elementos suicidas, que es lo que hace Arriola. Entonces, tenemos un panorama de verdad que letal. Ahora, la gente que piensa y dice esa frase de no tenemos ya nada que perder, si llega Pablo Iglesias no tenemos nada que perder, vamos a ver. Pablo Iglesias provocaría la quiebra inmediata si aplica sus bases, y si las aplica de forma sosegada para que vayan penetrando como hicieron en Venezuela, tardarán 10 años. Pero pasados esos 10 años estarás en esa
tardará
situación.
Tardará mucho menos.
Pero un matiz, esto no es una democracia liberal, esto es una democracia
parlamentaria. Nuestro esquema es una
democracia parlamentaria.
A ver, las democracias liberales tienen distintos mecanismos.
Y la democracia puede ser parlamentaria...
Puede ser por indirecto, puede ser por directo.
Entra en este juego y efectivamente ahí tenemos... Pero no solamente se necesita una regeneración de los partidos, sino que se necesita también una regeneración de la sociedad civil. Porque la sociedad es importantísimo, porque de la misma manera que puede llegar Pablo Iglesias al poder, ha llegado Rajoy, ha llegado Zapatero y han llegado todos estos.
De la misma manera no.
Ni de la misma manera ni acabaría la cosa igual, te lo aseguro.
De la misma manera no.
Con el voto, esto por mucho que él diga, esto no es un asalto al cielo. Esto es una democracia en que la gente va a votar. Y si, como dice don Luis, ahora estos señores en las encuestas están en 4 o 5 millones de votos, pues aquí necesitamos un poco tener sentido común. Pero desde los que votamos. Porque es que los que votamos hemos hecho este panorama. El panorama de corrupción
lo que intentaba transmitir en el editorial era una idea muy simple. Los votantes de Podemos no son ni más tontos ni más listos que yo. Gente como yo. Son gente que tiene su sentido común, que tiene su valoración, que tendrá unos valores distintos de los míos en algunas cosas, pero que no es gente que se chupe el dedo. Vota a Podemos es por algún motivo. Claro. Bueno, pues analicemos los motivos y entonces demos motivos a esos votantes para que en vez de a Pablo Iglesias prefieran pues a una UPyD, a una Ciudadanos o a un Vox.
Si estamos hablando de 4 o 5 millones de votos, muchos de esos votantes han votado a Rajoy y han votado a Zapatero.
Muchos de esos votantes son votantes nuevos, todos mis respetos, que ni han pagado los impuestos de este país. Muchos son gente nueva que se va a enfrentar por primera vez a unas elecciones, muchísimos, que ni han pagado los impuestos con los que hemos levantado este país, ni han pagado las cotizaciones con las cuales están pagando las pensiones, y que entran en una sociedad en la que se han encontrado los metros puestos, las carreteras gratuitas. Mira, Carlos, la sanidad con una de las mejores sanidades de toda Europa, y que esa gente te está diciendo ahora, esto es el desastre. Mire, oiga, le explica eso a la gente que ha levantado este país, a ver si esto es un desastre.
Yo creo que tienen razón los dos, ¿eh?
Es decir, la gente que ha levantado este país hoy está en la calle.
A todos, ¿no? Todos. Hay que hacemos unos análisis es de coña.
Don Víctor, don Carlos, permítanme que les interrumpa porque tenemos que dar por concluida la tertulia, pero yo creo que lo que están diciendo ustedes no es incompatible. Es verdad, según las encuestas, que Podemos está recogiendo votos hasta del PP. Es decir, unos 150.000 votos, perdón, hasta, sí, unos 150.000 votos del PP se han pasado a Podemos. Pero también es cierto lo que dice don Carlos, de que Podemos está atrayendo a las urnas a mucha gente
que o bien no votaba por edad antes, o bien incluso simplemente no votaba porque pasaba de todo lo que estaba sucediendo porque no le convencía a ninguno. O sea que realmente tiene
hay mucho votante nuevo que no cree en la democracia y que por lo tanto solo se ha decidido a votar cuando ha aparecido un partido efectivamente que no cree tampoco en la democracia.
Efectivamente. Oye, partidos de esos hemos tenido muchos en España, ¿eh?
Sí, pero, pocos con esta presencia mediática,
izquierda
en este momento, ninguno que ha estado fuera de las instituciones y que ahora puede entrar para reventarlas. Claro, es que sea una serie de circunstancias, pero y eso anima a gente, pero básicamente mucho de ese nuevo votante que no votaba, hay gente que no vota por distintas razones, no todo el mundo que no vota no es por esto, hay mucha gente que no votaba porque no creía en un sistema, lo comentaba Carlos, que es básicamente la democracia liberal vestida de una forma u otra, que ahora cuando está la oportunidad de reventar esta democracia liberal, se anima a votar.
Y pasan por delante de la televisión y solo se paran jóvenes de 20 años cuando de repente oyen hablar a Pablo Iglesias. Claro. Pregúntese por qué solo se paran cuando oyen hablar a Pablo Iglesias. Pregúntese.
¿Pero tú crees que realmente la gente vota porque esto es una democracia o no es una democracia? No, la gente vota porque tiene ganas, porque no tiene, y si vota es por hacer un ejercicio que además en los últimos 20 años no ha tenido demasiado interés.
Bueno, a ver, permítanme que les interrumpa, sé que esta discusión es interesantísima y de hecho cada vez que mencionamos Podemos nos enzarzamos ahí de una manera. Muchísimas gracias, don Víctor, don Carlos, don Carmelo, don Asís. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de economía con don Asís Timmermans y de viajes a la historia con don Carmelo Jordá.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
No puede ser, esa mujer es buena.
Saludos amigos, ¿quién no ha escuchado alguna vez esta romanza?
Una mujer malvada.
¿O quién no conoce eso de por el humo se sabe dónde está el fuego?
Por el humo se sabe dónde está el fuego.
Y es que la zarzuela es un género musical que habla de lo nuestro. Describen nuestra geografía y son retratos costumbristas de toda una época. Hoy les traemos una colección con todo el talento de nuestros grandes compositores, Guridi, Chapí, Chueca, Moreno, Torroba.
Con la colección Los 100 momentos de la zarzuela, la mejor selección de romanzas y coros de las zarzuelas más conocidas, solo en un teléfono, el de la buena música, el 902-291029 o en nuestra web musicadesiempre.com.
Con fragmentos de zarzuelas como La canción del olvido, El caserío, La revoltosa, La boda de Luis Alonso y muchas más.
Interpretadas por grandes voces de la lírica como las de Alfredo Kraus o Victoria de los Ángeles. Son 5 discos con 100 temas y además hemos incluido un DVD con fragmentos de las famosas zarzuelas dramatizadas de Radio Televisión Española.
Bueno, es que este DVD es una maravilla, porque estas zarzuelas de la televisión son imposibles de encontrar, son de coleccionista, es que no están ni en internet, y eso que en su momento tuvieron muchísimo éxito. Bueno, pues ahora pueden recuperar esas imágenes entrañables en el DVD que viene con la colección.
Y además a un precio excepcional, los 5 discos y el DVD están rebajados de 49€ a solo 33 más unos pequeños gastos de envío si la piden en el 902-291029. Solamente hoy hemos rebajado 50 colecciones especialmente para la radio.
Bueno, es que yo siempre recordaré, Silvia, cuando mi abuela nos llevaba a mis primas y a mí a la zarzuela. Era un momento mágico del año.
No sabes cómo te comprendo, Paloma, porque es que mi abuelo también es un gran aficionado a la zarzuela y gracias a él, pues las conozco, las he oído desde pequeña y me encantan. Hay que revivir estos momentos. Llamen ya al 902-291029 y también en nuestra web musicadesiempre.com. Y durante la próxima hora les vamos a regalar a todos los oyentes que pidan estos 100 momentos de oro de la zarzuela un reloj de pulsera de cuarzo precioso. Ya saben, solamente en nuestra web musicadesiempre.com y en el 902-291029.
Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Qué nostálgico me pongo cada vez que oigo esta música de jazz.
Yo me pongo a temblar, cada vez que tengo que escuchar las noticias que lee Carmen Carbonell. Economía sin complejos, vamos a intentar explicar de forma muy, muy, muy accesible y fácil cosas que no lo son. Y empezamos por las noticias que últimamente hemos tenido en materia económica.
Esta semana la bolsa sufrió una fuerte volatilidad. En solo dos sesiones el IBEX 35 perdió un 5% y solo en la primera quincena de octubre ha perdido más de un 10%.
Volatilidad, señores, no es solo que baje la bolsa, volatilidad es la incertidumbre. Volatilidad es un índice que mide la variación tremenda de la bolsa. Y es verdad, Carmen, que luego se recuperó la bolsa, que ha tenido, por ejemplo, el viernes un 2,97%, una de las subidas mayores del año. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hemos tenido esta semana de infarto? ¿Por qué de repente parece que todo va mal si nos decían que todo va bien y luego nos vuelven a decir que todo va bien, pero va mal? ¿Qué pasa para que de repente la prima de riesgo suba, los intereses de la deuda también? ¿Qué ocurre? Luego lo haremos de ello, Carmen.
El FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancaria, lleva a la Fiscalía 23 operaciones irregulares en Nova Caixa Galicia y Cataluña Caixa, que suman un perjuicio económico de 1.500 millones de euros.
Como a la gente le mezclan y le mezclamos todos, por una parte la crisis financiera se ha producido por una política financiera absolutamente inadecuada de las cajas de ahorros, pero no estamos hablando aquí de esto, estamos hablando de fraude puro y duro, de operaciones que se han hecho sin ningún sentido económico, dice la noticia, que seguramente han sido acometidas por motivos oscuros, es decir, por motivos políticos. Recordemos, a Caixa Cataluña, perdón, a Cataluña Bank, se le dieron más de 12.000 millones de euros y a Nova Caixa Galicia se le dieron casi 9.000 millones de euros. Y
o luego, sea, entre los dos, lo mismo que a Bankia.
Claro, efectivamente. Y siendo los dos, por cierto, entre los dos, de un volumen menor que Bankia. Y fueron adjudicados a otras entidades, bueno, pues la Caja Catalana, al BBVA y Nova Caixa, al grupo este venezolano, ¿verdad?, del Banesco, fueron adjudicadas por cantidades mucho menores, 1.100 millones y 1.000 millones respectivamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que se ha tirado el dinero por culpa de unas cajas en las que no solo han gestionado mal los políticos, sino que han robado. Y solo dos preguntas, don Luis, dos preguntas. ¿Por qué se llama crisis bancaria? Si se debería llamar crisis cajaria, pues porque las cajas las han gestionado los políticos. Y en segundo lugar, ¿por qué se culpa al mercado, al capitalismo, a los malditos especuladores un desastre que han causado entidades gobernadas por políticos? Es decir, exactamente lo contrario del libre mercado.
Aumenta la morosidad que sufre la banca, que ya está en el 13,25%.
Sí, no ha aumentado mucho, pero en realidad démonos cuenta de una cosa. La morosidad es muy alta. Es una morosidad verdaderamente que puede ser insoportable a medio plazo. Y es muy alta en un momento en el que los intereses, don Luis, doña Carmen, son muy bajos. Es decir, ¿qué va a ocurrir cuando suban los intereses? Que tendrán que subir, porque en este momento están artificialmente bajos, están bajados artificialmente por decisiones políticas. ¿Qué va a ocurrir?
Tal y como les contábamos en el informativo, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, afirma que España va a seguir creciendo previsiblemente un 1,3% al final de año y un 2% en el año 2015.
Y Rajoy dijo muchas más cosas buenas. ¿Por qué? ¿Por qué las dice en este día en esta semana horrible en el que todas las noticias son malas? Bueno, pues probablemente porque tiene la obligación de decirlo, ¿no? Ha dicho también que el consumo de las familias va a mejorar, que va a aumentar el empleo, que gracias a la reforma fiscal que va a emprender, va a aumentar el empleo y la actividad económica. Oiga, ¿por qué no la ha emprendido hace dos años? Bájenos los impuestos de una vez. Pero dice que hay buenas perspectivas y, sin embargo, nos encontramos con miedo, con que todos los índices son malos, con que además la coyuntura internacional es mala, con que hay miedo al ébola, con que hay miedo con lo que pueda pasar en Hong Kong, con que hay miedo al secesionismo en Europa, y esto es un factor económico, evidentemente, con que Brasil está en quiebra técnica, perdón, en quiebra técnica no, en recesión técnica, es decir, que lleva tres trimestres con crecimientos negativos, con que Rusia está mal, con que Francia, con quien tenemos el 70% de nuestro comercio intracomunitario, está camino de la recesión Es decir, no dependamos de otros. No dependamos de otros. Estamos verdaderamente en un momento en el que lo único que funcionaba, que era nuestra capacidad exportadora, se está parando. Señores, esas reformas, la de la administración, la fiscal, se tenían que haber hecho hace 2 años. Señor Rajoy, no se puede uno sentar, leer el Marca y esperar a que escampe el temporal, porque el temporal va a arreciar nuevamente y eso es lo que saben y piensan todos los analistas en Europa.
Si tienen alguna duda sobre economía y nos la quieren enviar, les dejamos un correo electrónico economiasincomplejos@gmail.com o también el correo electrónico del programa sincomplejos@esradio.fm.
Sí, hoy en las dudas sobre economía van a ser casi un pequeñito homenaje y disculpa casi a los oyentes, porque es que, en fin, la regularidad de este, o sea, este programa es solo mensual y llegan muchas preguntas por una vía o por otra, y por cierto, hay alguna vía que no había controlado, como es la que llega directamente al programa, y entonces quiero leer un par de dudas porque revelan lo buenos que son nuestros oyentes. Es que, de verdad, es decir, son tremendos.
Son lo mejor del programa.
Son lo mejor, sí. Sí, a veces hay quien dice que lo único bueno, pero son excelentes. Esto, desde luego, bueno, por supuesto, salvando a Carmen y a Marta. Nos dice Aurelio, don Aurelio y Rafael Muñoz, ¿puede comentar el derecho de pernada, así dice, perdone, que tienen los bancos con su coeficiente de caja del 2%, gran responsable de la deuda que nos esclaviza en connivencia con políticos, gobiernos, Banco Central Europeo y Reserva Federal? Llevaría todo un programa y todo un curso explicarlo y comentarlo, pero este señor nos explica una cosa, o sea, se ve que sabe, que es que en realidad los bancos son entidades privilegiadas por el poder. Nosotros les damos un dinero para que nos lo guarden y resulta que no nos lo están guardando. Están utilizándolo con el beneplácito del Estado para hacer negocio con él y no nos dan ninguna parte de ese negocio. Es decir, yo podría poner un dinero en el banco y decirle, oiga, préstelo usted para actividades inmobiliarias y vamos con los beneficios a medias. No hacen eso. Lo prestan, a veces lo prestan mal, y si tienen problemas, se salvan con los impuestos. Es decir, efectivamente, esto es un privilegio que nos hace decir que el sistema bancario actual tiene mucho que ver con los privilegios políticos. Otro oyente nos dice, Félix Úbeda, mis saludos también a Félix, dice, propongo reducir un 10% el costo por trabajador para empresa, manteniendo el neto percibido por trabajador. Cada 9 empleos se crea uno nuevo sin costo para la empresa. El costo lo asume Hacienda. Bajada de impuestos va a crear empleo, 100%. ¿Qué les parece? ¿Se puede llegar al pleno empleo reduciendo impuestos un 30%? Bien, esto sería largo de comentar, ¿verdad? Pero hay una intuición muy clara, que es que gran parte del coste laboral, don Juan Ramón Rayo lo ha explicado en estos micrófonos y en Libertad Digital muy claramente. Es decir, incluso esos sueldos verdaderamente que no dan para llegar a fin de mes, esos de 600 euros y esos 1.000 euristas que tienen 2 y 3 hijos a su cargo, con lo que no se puede llegar a fin de mes, bueno, pues resulta que en realidad deberían cobrar mucho más. Pero es que gran parte de lo que se les paga ni lo ven ni saben que lo perciben.
En realidad cobran mucho más, perdone que le, claro, haga el matiz.
Pero se lo quitan antes de que les llegue. Exacto. Efectivamente. Bueno, hay varios varias dudas, ¿no? Hay una duda sobre el dato de paro, preguntando si el único indicador fiable es el número de registros en la seguridad social desestacionalizado. Bueno, es un poco largo de explicar. Le agradezco a Javier. No sé si es a Javier o don Aureliano Arronte, porque el correo viene de un lado y firma un tal Javier, pero le agradezco la pregunta, lo hablaremos con más calma, igual que hablaremos con más calma una cariñosísima, un cariñosísimo mensaje de una mujer que vive, creo, en la Sierra de Madrid, una traductora que nos agradece que expliquemos cosas de economía de una forma sencilla y nos pregunta cuántas cajas de ahorro hay. Bueno, señora, quedan 11 cajas de ahorros y creo que en este momento no hay ningún directivo en la cárcel, aunque lo subo. Pero hablaremos de esto y le responderé personalmente sobre esto.
Sí, me permite, les recuerdo el correo electrónico, claro, al que pueden escribirnos tanto a economiasincomplejos@gmail.com como al correo electrónico de este programa, que es sincomplejos@esradio.fm. Ahí podemos recoger todas las dudas que nosotros le transmitimos a Asis Timmermans.
Yo tengo una última duda para don Asis Timmermans. ¿Cómo cree usted que va a afectar la perspectiva europea de economía al tema electoral? Porque tenemos un gobierno que llegó hace sí. 3 años y dijo, todo es economía.
Sí.
No ha hecho política y al final nos podemos encontrar con que lleguemos a 2015 con una mano delante y otra detrás porque la situación económica esté peor que como la Rajoy sí. le cogió.
Es una pregunta política más económica, pero fatal por dos motivos. En primer lugar, porque efectivamente en el momento en que nuestros indicadores todos están al límite. Tenemos una deuda pública, salvo una deuda pública que está disparada, pero el déficit es un poquito mejor que con el gobierno socialista. El paro es muy malo. Todos los índices están al límite. Como que empeoren un poquito, podemos tener graves problemas. Y la situación de Francia, el que llaman ya el enfermo de Europa, va a empeorar claramente, nos va a perjudicar muchísimo. ¿Cómo va a afectar electoralmente? Yo creo que mal por eso, porque la economía es la única carta que jugó este gobierno y no va a salir del todo bien, y mal porque en el primer semestre del 2015, y esto es un análisis que me acuerdo que me hizo, lo cito en mi libro, por cierto, me hizo David Taguas, puede producirse una incertidumbre política tan grande en España que los fondos soberanos, es decir, los que sostienen en gran parte nuestra deuda pública, se piensen si quieren seguir suscribiendo deuda pública española o si quieren venderla al precio que sea y por lo tanto sea necesario subir enormemente los intereses de la deuda pública española.
Muchas gracias, don Asís Timmermans. Bueno, pues vamos a acabar con un poquito de música. Hablamos de una época en la que el enfrentamiento, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, pues estaba en uno de sus puntos culminantes antes de que en Rusia empezara la Glasnost, y Sting sacó una canción llamada Russians, donde básicamente lo que venía a decir era que la principal garantía de la paz no era que las superpotencias tuvieran la capacidad de destruirse mutuamente, sino que también los rusos quieren a sus hijos. Subscribe to this point of view. It'd be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share el programa con esta música por una razón, porque me parece que el mensaje que daba Sting en aquella canción es muy pertinente. Los votantes del PP no son fascistas y redentos y engominados. Los votantes de Podemos no son rojos peligrosos deseando quemar curas y ahorcar empresarios. Los votantes del PP, del PSOE, de Podemos, de Vox, de UPyD, de Ciudadanos, incluso los de CiU y los de RC, pues muchísimos de ellos son simplemente personas que aman a sus hijos tanto como los demás y que simplemente quieren vivir en paz, sacar adelante su trabajo y su negocio Y al final pues tenemos que aprender entre todos a tratar de resolver los problemas de este país para poder salir adelante, para que la gente pueda trabajar sin que la saqueen a impuestos, para que no haya ladrones mandándonos, para que todo aquel que haga algo sea responsable de lo que hace, que tomen decisiones los que gobiernan, pero que se responsabilicen de ellas, que vaya a la cárcel quien tenga que ir, y que nos dejen vivir en paz, que nos dejen disfrutar de nuestros hijos, que al final pues, es casi casi lo único que nos llevamos de esta vida. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos soportado un domingo más, un fin de semana más. Ahora les dejamos con lo mejor que se puede escuchar en esta mañana de domingo, con La Jungla de Asfalto, con Elia Rodríguez, el Padre Mundina, Miguel del Pino. Hoy la mejor cobertura deportiva en estos mismos micrófonos y mañana, por supuesto, el mejor programa de la radio española. Don Federico Jiménez Los Santos a las 6 de la mañana con Es la Mañana de Federico y luego pues el resto de la programación de radio, que oiga, no es porque yo trabaje aquí, pero es que es la mejor, que caramba, con Es la Tarde de Dieter, con En Casa de Herrero y por supuesto con todos los demás programas, incluyendo ese Déjate de Historias que también lleva doña María José Peláez. Un abrazo muy fuerte y hasta el sábado que viene a las 8.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.